todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 15 de enero, año 2022, de nuevo contigo en directo para disfrutar, compartir, difundir nuestra música, que ya sabes que es el rock en el más amplio sentido de la palabra, siempre con una orientación en nuestro programa muy tendente al heavy metal, pero sabéis que dentro de todo eso, con apertura a todo lo que en definitiva nos gusta, el rock en general. Dos horas por delante para ir desgranando los contenidos que fundamentalmente pues en el día de hoy vamos a decir que hay dos grandes secciones, ¿no? La entrevista que tendremos con Malatesta, Mario Malatesta, su verdadero nombre Mario Antolín, que debuta con Persiguiendo Sueños, primer trabajo de Malatesta, y al cual hoy tendremos aquí en nuestros estudios para hablar precisamente de lo que es este nuevo grupo, este nuevo proyecto, y sacar un poquito más esos entresijos de lo que es un fantástico trabajo de rock sincero, con muchísimo feeling, muchísimo sentimiento y con mucho que aportarte, entiendo yo. Y la otra parte también, vamos a decir, un poco más grande dentro de lo que es el programa, va a ser ya la sección de noticias y efemérides que vendrá de la mano de Sergio y que hoy, en principio, pues no faltará a la cita. Sabéis que la semana pasada no pudo estar con nosotros, pero en el día de hoy pues sí que tenemos ya pendiente su visita aquí a nuestros estudios. Y aparte, pues vamos a ir con algo de música, novedades, que hayan sonado no en el programa, pues que también tengan su espacio, como con la que vamos a comenzar. Ya presentamos en su día el nuevo trabajo de Taco, que es un recopilatorio de título significativo, Ayer, Hoy, Por Siempre. Ese es el título del nuevo disco de Taco. Un recopilatorio que desgrana muy bien lo que es toda una gran trayectoria de la banda Maña, una banda que, pues bueno, yo creo que huelga decir que es verdaderamente importante para nuestra música. No sé por qué siempre ha quedado un poquito más recluida en cuanto a lo que es esa gran relevancia de masas un poco a su tierra, Aragón, pero sin embargo yo creo que para cualquiera que le guste el rock de tinte urbano, pues Taco tiene que ser sin duda una auténtica referencia. Y con un clásico dentro de lo que es ese disco, que contiene, bueno, un desglose de canciones más añejas y más nuevas, y aparte hay un par de temas completamente nuevos para el mismo, pues dentro de ello me voy a quedar para arrancar el programa con un verdadero clasicazo, uno de esos grandes temas históricos de la banda. Este Carpintero de Condenas, Taco, Ayer, Hoy, Por Siempre. Bueno, perdón, A las Puertas del Deseo es lo que está sonando. Y yo quería pinchar, bueno, no sé si luego lo rescataré, quería pinchar realmente Carpintero de Condenas, pero bueno, nos vamos a quedar con este que ya está sonando, que también está francamente bien, A las Puertas del Deseo.
El viento impide oír sus pasos y observa con dificultad que apenas siente ya sus manos. En la esquina de tu barrio cantará una canción de amor. Sé que empañas los cristales, sé que es difícil dejar de mirar, pero no hay otro camino cuando la boca se niega a hablar.
cuantos ha imitado a otras bandas, ¿eh?, dentro del rock urbano. Sin embargo, no han sido tan trillados los Taco, que son una auténtica referencia, los de Gea de los Caballeros. Como digo, quería pinchar Carpintero de Condenas, pero cuando empieza a sonar un tema así, pues tampoco lo vamos a cortar, porque no deja de ser otro auténtico clásico y un temazo verdaderamente tremendo. A las puertas del deseo, pero no me voy a privar, ¿eh? No me voy a quedar con la espinita. Y va a sonar Carpintero de Condenas, porque Taco hoy, por partida doble, abre el programa. Y nos reservaremos para algunos próximos programas. Pinchamos ya en su día uno de los temas nuevos, pues seguramente el otro que nos quedaba sonará probablemente en próximas ediciones del programa. Carpintero de Condenas, Taco, abriendo por partida doble hoy La Mirada Negra.
Robando tiempo sin mirar atrás. Vive sin saber que vive. Agarrado a un clavo ardiendo. No se suelta. Dime que
hoy, por siempre, una banda de pasado, presente y futuro todavía. Así lo demuestra además este recopilatorio. Nos hemos quedado en este caso con dos auténticos clásicos, pero si hubiéramos tirado de canciones de los últimos trabajos de la banda, creo que también están a una gran altura. Y los nuevos temas también nos hacen presagiar que mientras que Taco siga funcionando, nos van a seguir ofreciendo grandes canciones. Así que hayan estado sonando, y ahora vamos a ir ya con nuestro invitado central en el día de hoy, Mario Malatesta. Fantástico disco que nos presenta como Malatesta, debut de un músico ya de trayectoria, veterano, y que en este caso pues nos ofrece canciones, vamos a decir, muy intimistas, pero con un montonazo de detalles, con muchísimas emociones, con muchísima sinceridad, y en definitiva creo que es un trabajo al que le tenéis que prestar atención. Vamos a desgranarlo un poquito más en profundidad en el día de hoy, y de momento escuchamos este Mi Color Favorito, que está dentro de este Persiguiendo Sueño, Mala Testa.
Pero te debo un baile. Te hice una mueca horrible y me llevé tu sonrisa, que supe hace mucho tiempo que no te olvidaría. Que no fueron mil noches, pero fueron las mejores. Te debo mucho, te quiero todo. Esquivo el humo y me voy al fondo. Te debo mucho, te quiero todo. Esquivo el humo y me voy al fondo. No hay necesidad de abrir la puerta. Sé cuándo me tengo que ir. No hay más que decir si esta es tu apuesta. Sé por dónde hay que salir. Mi color favorito es el 7. Y tú, mi número eres tú. Mi color favorito es el 7. Mi número eres tú. África era una meta, un sitio cercano y distinto donde descansar. Las arenas ocres calientes, los cielos de Marrakech, otoños en tonos azules, calles repletas de gente. Pasear por playas de Sagüera, barcos pescando en el mar. Te debo mucho, te quiero todo. Esquivo el humo y me voy al fondo. Te debo mucho, te quiero todo. Esquivo el humo y me voy al fondo. No hay necesidad, ya veo la puerta. Sé cuándo me tengo que ir. No hay más que decir si esta es tu apuesta. Sé por dónde hay que salir. Mi color favorito es el 7. Mi número eres tú. Mi color favorito es el 7. Mi número eres tú. Mi color favorito es el 7.
Pues creo que un buen ejemplo de lo que se encuentra dentro de este trabajo de Mala Testa es este Mi Color Favorito, aunque bueno, cada uno de los 11 cortes pues tiene su miga y encajan dentro de lo que es un estilo personal, sincero, muy poético, muy bucólico en muchas ocasiones, muy viajero también, porque te transporta a diferentes lugares. Está muy, bueno, yo creo que está muy plasmado lo que es precisamente eso, diferentes lugares, viajar el mundo en general. Y es que un hombre de mucho mundo es Mario Antolín, Mario Malatesta, el que tenemos aquí por nuestros estudios. Pues primero porque en este disco pues refleja que ha estado en muchos lugares, y segundo porque también ya lleva una trayectoria en la música de hace bastantes años con diferentes formaciones, aunque ahora estemos hablando de un debut, de una nueva etapa con Malatesta. Así que Mario Antolín, gracias por estar aquí con nosotros.
Pues gracias a ti, Antonio, por invitarme.
Acércate al micro, ¿vale?
Vale.
Y bienvenido a lo que te lo he dicho desde casi que desde la primera vez que hablamos, a tu casa, porque si, quien viene aquí, lo que a mí me primero es que te sientas pues como en tu casa. Para,
vale, sentado estoy.
Eso es, estamos sentados. No tenemos un sofá, eso sí, pero bueno.
Tampoco.
Pues bueno, y enhorabuena, oye, por este disco. Porque
muchas gracias.
Creo que refleja, yo, vamos, no me puedo meter en tu mente, ¿no? Pero sí que yo creo que refleja lo que has pretendido, ¿no? Que es la sinceridad, la emotividad, algo sencillo, pero luego, sin embargo, elaborado y muy detallista.
Bueno, es que yo tampoco sé vivir de otra manera, y entonces lo que vivo lo escribo, y lo que escribo lo canto, o lo intento cantar, y eso, si lo he llegado a transmitir, bien, si lo habéis recibido así, desde luego lo que has dicho es, sí es lo que ha sido, vamos, he estado en diferentes sitios, no en todos los que me hubiera gustado estar, pero bueno, cada vez que iba a un sitio, pues me salía algunas notitas, escribía algo, y cuando volvía cogía la guitarra, o muchas veces, como viajo con la autocaravana, pues llevo la guitarra en la autocaravana, pues voy componiendo en el viaje. Entonces sí es un disco de viajes de los últimos 6 años de mi vida. Es un disco de amistad también, es un disco, habla de amigos, habla de hijos, habla de, pues de todo lo que nos pasa a cada uno, pues de nosotros, ¿no? Pues yo simplemente lo he dejado plasmado en unas notas y en unos acordes.
Sí que es curioso que casi, aunque como tú dices, luego habla de otras cosas, y aparte luego cada uno puede interpretar las canciones,
sí, claro,
y llevarlas a su terreno, pero sí que es curioso que casi de forma conceptual, hay canciones que de hecho llevan ya el nombre de algunas ciudades, y otros que aunque no la llevan, hacen referencia a lugares,
sí,
también.
Mm.
O sea, que igual, sin pretenderlo, casi hay como ese concepto de fondo, aunque luego lo quieras extender,
sí,
más allá. Yo no sé si intencionado o no.
No, sí, está buscado esto, sí quería que fuese un disco así. Y otras, aunque no diga el nombre de la ciudad, lo que ha pasado, yo sé dónde ha pasado, en qué lugar y con quién lo he vivido. Entonces, bueno, tampoco hay que dejarlo todo, no, porque digas Lisboa, sí, ahí está Lisboa, muy bien. Pero hay otros sitios que no digo dónde es el sitio y ya he estado. El disco también, si el que lo tenga, el interior, hay unos dibujos, ¿no? El disco está dibujado. No hay, las imágenes son imágenes de sitios a los que he estado, uh-huh, y me los ha dibujado una amiga, Ana Pedregal. Entonces hay muchos lugares que no salen en la letra, pero hablan de cuando yo estaba ahí. Por ejemplo, hay una imagen del Faro del Caballo, que es un sitio pues muy bonito, que me gusta, y no nombro el Faro del Caballo, pero lo he querido dejar plasmado en un dibujo. Uh-huh. Por ejemplo, ¿sabes? O unas vías muertas, una vía muerta de Villarcayo, donde me he pasado mucha infancia. No hablo de Villarcayo, pero está ahí también, ¿sabes? Y como eso, pues muchas cosas.
Dibujos, incluida la portada, que es tu imagen, pero también es un dibujo.
Sí.
Es una obra de arte, realmente. Yo no puedo decir todo lo que hay dentro porque no he podido verlo, pero sí que me parece muy expresivo, ¿no? Muchas veces lo que hace la gente cuando sacas un disco un poco, vamos a decir, en solitario, aunque hay banda y músicos que han estado contigo, pero
sí,
no
sí,
deja
sí.
de ser tu disco, lo que hacen es poner su foto y ya está. En este caso, no sé, como que casi puede ser más expresivo un dibujo, además, en dos colores.
Y no estaba pensado que la portada fuese esa, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa que, pues, barajas, la contraportada, la verdad que me gusta más. De hecho, las camisetas que he hecho ahí, unos bolsos esos, no he utilizado mi cara, porque el ego está bien, pero en su justa medida, ¿sabes? Entonces, vale, sacas un disco, te tienen que conocer, es más fácil que te conozcan con tu cara, en un primer disco, ¿no? Es como más, hostia, pues es este tal, ¿no? Lo relacionas, ¿no? Luego ya puedes poner lo que tú quieras. Sí, creo que en un primer disco es importante que salgas tú, ¿no? Porque, y más cuando es tan personal, ¿no? Como esto, ¿no? Pero a mí me gusta más la contraportada, o sea, la verdad, el dibujo de la contraportada, la gente ya sabe de qué va el tema. Conocido como Buscando Apoyo, y ya cada uno que entienda lo que quiera. Y la portada, la verdad que no iba a ser esa, ¿eh? Pero barajando luego los dibujos, me dejé aconsejar por el diseñador gráfico y tal, y por la que lo dibujó, y dije, pues venga, vale, vas, pues que sea esta.
Es curioso que el título del disco, creo que en la portada no aparece.
No.
Que no sé si es error o no.
No,
pero
no,
yo
no.
Cuando lo vi dije, se llama Malatesta el disco, no. Y luego digo, no, Persiguiendo Sueños.
Eso es, pero está dentro.
Está dentro, ¿no?
Dentro, sí, eso es.
Lo que pasa es que lo lógico, lo normal, es que estamos acostumbrados a que el título aparezca en la portada, vamos.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando das mucha información haces a la gente estúpida. Entonces vamos a dejar que lo busquen. Y si no, que no tenga título. Tampoco es importante que un disco tenga título.
Igual, además, siendo el primero, igual para muchos es Malatesta y ya
está. Eso es, Malatesta, eso es. Sí, sí, que tampoco, que no es una cosa que tenga que tener... Sí tengo pensados, porque ahora mismo, bueno, luego hablaremos, pero... Estoy ya con el segundo disco en mi cabeza ya, más que con este, ¿sabes? Aunque siga presentándolo y quiera tocar y más y eso. Pero a mí lo que me gusta es grabar y componer. Uh-huh. Entonces yo ya sé el título del segundo disco. Y no sé si aparecerá en la portada o no aparecerá. Pero para mí será el título.
Te pasa como a muchos músicos, sobre todo encima siendo un primer disco, que cuando es un primer disco igual se cocina más a fuego lento que lo que sea lo siguiente, y se recopilan ideas de mucho tiempo atrás, y a veces me pasa que me vienen aquí bandas y claro, le estoy hablando del nuevo disco, no, es que esa canción tiene 5 años, es que esa canción tiene... Y ya son para ti igual un poco, aunque para mí son canciones nuevas porque las acabo de descubrir, para ti como creador son canciones que tienen ya una historia, no sé.
No, hay de todo. Mira, esto he querido hacer un disco, un primer disco decente, ¿sabes? Para decir... Pero me he guardado mejores canciones para el segundo, por ejemplo. Y ahora estoy componiendo más, claro, estoy componiendo más. Y hay canciones buenas que podían entrar en el segundo y no lo voy a dejar porque tengo un tercero y un cuarto disco ya. Tengo canciones para 4 discos ahora mismo. Mi idea principal era sacar un triple disco, porque tenía canciones para ello. Pero la economía y el productor me dijo que por los cojones. A ver, vas a mezclar tú 30 canciones, lo que yo te diga, ¿sabes? Y luego económicamente es muy caro. Tanto en estudio, bueno, estudio porque, o sea, lo he grabado yo, pero sí producirlas y sí sacar en formato en CD, no, pero como quería vinilo, pues ponte a sacar tres discos, ¿sabes? Era una bilbainada, la verdad, ¿no? Pero sí lo tenía en mente, como también tengo en mente que el segundo sea doble, porque es que hay canciones y bueno, pues es que no lo sé, no vamos a empezar ahora de 20, dejaremos otras 11 y 10, 11. Vamos a ver qué 11 funcionan más así, que ya más o menos las tenemos hiladas, pero... Y luego pues dejaremos otras para el tercero y para el cuarto, vamos. Ayer mismo estuve con las letras dándole vueltas y ordenando un poco.
Y seguro que siempre te parecerá que las nuevas canciones son mejores que las viejas, ¿eh?
Sí.
Y es que es normal, ¿eh?
Y no, sí y no. Sí, es la sensación esa, pero es por lo que hablas, porque como llevas 5 años con ella, dices, joder, 5 años con esta canción ya me tiene hasta arriba, ¿sabes? Ya la tengo que tocarla y tal. Pero no, yo considero que en este primer disco hay muy buenas canciones y que son canciones que van a envejecer bien, ¿sabes? Que hay muchas canciones que no te envejecen bien. Hay otras en el primer, en este disco también, que ya no las quiero, no sé, ni tocar, ¿sabes? Digo, joder, ya está grabada, está muy bien, pum, ya. Pero ni en directo las toco ya, ¿sabes? Y hay otras que toco porque les gusta al resto de la banda. Yo siempre quiero tocar las canciones nuevas, está claro. ¿Pero por qué? Porque me gusta, y más cuando hago acústicos, me gusta ver la reacción de la gente. Me gusta ver que... ¡Ay, pero no has tocado esta! ¡Ay, pero qué bonita era esa que decías no sé qué! Ah, sí, pues te ha gustado. Vale, eso funciona entonces. Y es un pulso también echar pues, a la gente y ¿no? ver ahí a ver qué funciona y qué no. Y los acústicos es donde más me doy cuenta.
Hay una explicación más lógica del por qué siempre a los músicos os gusta más lo nuevo que habéis hecho. Y va un poco también con la propia idea de que tú tienes, ¿no? Y con lo que tú mismo eres como persona. Siempre tienes unas ideas en la cabeza que yo, evidentemente, tienen que ir evolucionando. Yo no me puedo creer que una persona siga pensando siempre lo mismo. Y yo a veces digo que discutiríamos, nuestro yo de ahora discutiría con nuestro yo del pasado.
No puede ser,
claro,
igual.
¿Qué es lo que pasa? Que estás más en consonancia con lo que piensas ahora mismo y te parece que ahora es cuando tienes la razón y antes estabas equivocado. Con la música puede pasar un poco lo mismo. Aquello plasma aquel momento, o sea, hay canciones que plasman un momento de tu vida en el que en aquel momento sentías aquello y tal vez lo puedes recordar, pero claro, igual no coincide de pleno con lo que sientes hoy en día, ¿no? Igual es un poco lo que lleva a los músicos a decir que no es una frase exclusivamente de marketing o una frase hecha que lo nuevo es lo mejor, sino que es que coincide más también con lo que tú eres hoy como
con lo que vives en el momento. Claro. Sí, depende. Es que depende qué tema trates. Y si dices, pues a ver, en las letras, en sentirte identificado, vale, puedes sentirte identificado más o menos con lo que eras con 15 años, o ahora mismo no, ¿sabes? Pero y con la música, por ejemplo. Mucha gente, yo creo que va más igual con la música, con la técnica, que aprendes más y dices, joder, si ahí metía esto y tal, joder, ya la puedo meter aquí una misolidia, ¿no? Porque la he aprendido. Y dices, hostia, una misolidia, ¿pero qué me estás contando? Y con 15 años no sabías ni lo que era una misolidia ni nada. Igual vamos un poco la evolución musical, pero como yo no me planteo evolución musical, como yo sigo tocando los tres acordes y otros dos para el estribillo y vuelvo a los mismos tres porque me encuentro muy cómodo, no me planteo eso, ¿sabes? Y, o sea, yo toco, intento, ahora estoy más en aprender a cantar, que nunca había cantado. Y mi evolución musical me da un poco igual. La gente, ¿por qué tal? No sé. A mí me la pela. Toco, paso directamente con la guitarra. A mí me gusta sonar bien, que suene bien las cosas, hacer lo que hagas, pero bien, que no hacer mil notas y que suene a eso, a chicharra, ¿sabes? Como mucha piña.
Y aparte, que
decir, y voy a hacer amigos ahora mismo, mira, ¿no ves? Me da pena,
pero
también.
Pero a mí una cosa también que tengo que decir es que el rock es mucho más subjetivo, es mucho más visceral. Y a veces, no sé, cuando buscamos un poco el refinamiento, oye, que a mí me encantan bandas súper técnicas,
sí,
me puede parecer la leche, pero siempre que transmitan también.
Y yo que no suenen.
Eso es, que
suenen. Que tengan un sonido potente.
Que transmitan, tocan bien, está claro. Pero es que luego hay otro aspecto, ¿no? Porque tú mismo has dicho, ¿no? Te has hecho cargo de la voz, igual puedes tener ciertas dudas o no. Aparte de que hay una magia muy especial cuando el propio autor de las canciones las canta, porque igual le da el sentimiento que... Igual otro cantante con mejor técnica no es capaz de darle, ¿no? También
sí,
hay que decir
sí.
Eso, ¿no?
Es que a mí me ha pasado. Yo no quería cantar y estaba probando estas canciones. Lo probé con diferente gente que canta infinitamente mejor que yo. Pero al cambiarme una cosa, una subida, una nota, una... Es que esta palabra, es que tal... Ya, pero es que esta palabra es la que he escrito yo, tío. ¿Sabes? Y bueno, y al final cedes. Y me pasó con Tucker. El proyecto de Tucker era ya un proyecto que fueron las mimbres con la que es Malatesta ahora, ¿no? Y Tucker yo no cantaba, pero sí componía, yo eran mis canciones. Y claro, el cantante pues las tenía que hacer suyas, como es lógico, ¿sabes? Uh-huh. Pero yo no estaba ahí, ¿sabes? Y al final dije, nada, mira, tío, esto no va, porque no me lo creo, ¿sabes? Uh-huh. Y por eso esto igual es lo que dices, decías al principio, te transmite tanto porque es verdad, porque es que soy yo, porque es que lo interpreto yo, porque las he vivido yo y nadie más. Bueno, y mi pareja, vamos, sí. O mis hijos o mis amigos. Uh-huh. Pero las hago mías, porque son mías. Entonces eso es más fácil también para mí,
claro,
independientemente de si tengo más técnica vocal o menos.
Sí, sí.
Eso
es, que no digo que
te gusta bien y si no, anda, que no hay música por ahí.
Eso es, que no digo que no se pueda usar, que no se pueda aprovechar, que no se pueda disfrutar todo tipo de música, pero es que si nos ponemos en ese plan, estaríamos escuchando exclusivamente música clásica, canto lírico,
sí.
Ese tipo de cosas, ¿no? Porque claro, ¿quién? Lemmy Kilmister era un gran cantante, lo es Josi de Los Suaves, lo es Rosendo. Hombre, a la larga sí, a la larga dices, son grandes cantantes porque son grandes voces que han marcado tu...
Es lo que te guste y lo que te llegue. ¿Drogas es un buen cantante?
Es.
No, y es la banda sonora de mucho de nuestras vidas.
Pero es único.
Y le oyes cantar y tal, y dices, hostias, tío, ¿sabes? Pero escribe lo que ha escrito él, vive lo que ha vivido él.
Claro, y además es único y transmite, que es lo que
sí.
También de lo que se trata, vamos.
Sí, 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 por supuesto. Que yo, que las voces roncas y las voces de perdedores, como digo yo, son mi banda sonora, ¿sabes? No las grandes voces. Sí, hombre, hemos escuchado a Dio, hemos escuchado a muchas grandes cantantes de Robert Plant, pero... Pero sí, pero yo me quedo con esas voces
y luego
más cercanas.
Hay un problema con la voz de cada uno, y lo digo porque a mí me pasa aquí como locutor. ¿A ti te gusta tu propia voz? Quiero decir,
no,
cuando te
escuchas.
Es que ese es el tema. Es que
la
gente te puede decir, oye, sirve porque transmites lo que tienes que transmitir. Pero claro, es que juzgarte a ti mismo, y sobre todo el tema de la voz, yo con el tema de la voz es que...
Pero también te vas acostumbrando. Yo me voy acostumbrando, ¿eh? No es lo mismo cuando empecé a cantar hace 3 años que ahora... Que si todo lo que oía, digo, ¿qué es esto? Y ahora ya, bueno, ¿sabes? Te va sonando de tanto oírte, de tanto escucharte, lo vas familiarizando. Eso es como los nombres después de esos grupos raros que dicen, ¿cómo se pueden llamar? No sé qué. Y luego lo escuchas 30 veces y ya te haces al nombre, ¿no? Uh-huh. Pues esto es igual. Tú una voz, aunque a priori dices, ¿pero qué voz esta? Pero luego lo vas escuchando, das oportunidad y pasa a formar parte de ti y ya es familiar. Uh-huh. Entonces... yo creo que el truco es escucharte mucho. Uh-huh. Escucharte mucho.
Pues vamos a escucharte, porque si te parece pinchamos alguna canción más y seguimos charlando contigo.
Muy bien.
Vamos a hablar, por supuesto, de lo que ha sido la gestación del disco, de los invitados que hay, que bueno, son un auténtico lujo, de cómo se ha ido también. Bueno, es que hay muchos detalles, ¿no?
Sí.
Y yo quiero desgranarlo un poco. Bueno, lo vas a desgranar tú.
Sí, bueno,
yo simplemente te voy a lanzar un poco la caña y tú picas, sí. Y vas.
Yo ya ves que te entro al trapo, vamos.
Eso o sea, es. Que... Así que ahora, si te parece, el primer tema lo he elegido yo, el segundo te dejo elegirlo a ti. ¿Cuál te gustaría que pusiéramos?
¿Cuál has elegido?
¿Mi color favorito?
¿Mi color favorito? Sí. Puedes poner cualquiera. Por ejemplo, Se caen los cárteles. Es una historia también muy, muy bonita. Y está gustando.
Está sonando de fondo, lo ponemos desde el principio. Y seguimos charlando aquí con Malatesta. Y por supuesto, escuchando su música.
luces que deslumbraban. Venía al patio de mi recreo y conocían a Antonio Vela. Tú querías venir, yo quería llevarte. Tú querías mis besos, yo quería besarte. Tú querías venir, yo quería llevarte. Tú querías mis besos, yo quería besarte. Carteles que anuncian las fiestas. Llegar siempre tarde es signo de flaqueza. Ya no me paro ni a recoger los sentimientos que voy perdiendo. Ya no me paro ni a recoger los sentimientos que voy perdiendo. Una vez más me hiciste creer que íbamos a ser invencibles, que podíamos ver de un sitio distinto cada amanecer. Estar descalzo en el puerto pisando las tablas que llevan al cielo. Es el precio de todo, pequeña. Es el tiempo que paso contigo. Tú querías venir, yo quería llevarte. Tú querías mis besos, yo quería besarte. Tú querías venir, yo quería llevarte. Tú querías mis besos, yo quería besarte. Se caen los carteles que anuncian las fiestas. Llega siempre tarde, signo de flaqueza. Yo no me paro ni a recoger los sentimientos que voy perdiendo. Ya no me paro ni a recoger los sentimientos que voy.
Se caen los carteles, un bonito tema, bueno, como todos los temas. La verdad que utilizar la palabra bonito como que suena muy así, como muy cursi, pero es que yo es lo que pienso cuando escucho este disco, ¿no? Bonito disco, ¿no? Por sí. Todo lo que refleja.
Se deja escuchar, es un disco, a mí eso es, hay mucha gente, y dice, joder, Mario, no, a priori no es mi estilo y tal, joder, pero ya lo he escuchado dos y tres veces y tal, y de seguido, joder, y volví atrás otra canción. Bueno, yo creo que sí, que está conseguido eso, ¿no? El orden de las canciones también, aunque no lo penséis, está, aunque no creéis, está pensado un poco todo, ¿sabes? En esa línea. Y bueno, yo creo que hemos conseguido eso.
Lo que pasa es que eso no es mi estilo. Claro, todos escuchamos un tipo de música, entendemos a ti que te gusta, igual tienes una referencia. Pero al final la buena música o la música que te llega es la música que te llega. Esto en concreto para mí es rock. El otro día decía como rock de autor, porque llevo un plan así un poco cantautor también.
Sí, yo voy a, o sea, yo toco la acústica, ¿eh? Sí. Teniendo un montón de guitarras eléctricas y pudiendo coger la eléctrica, no quiero coger la eléctrica. Quiero defenderlas con la acústica, porque yo pienso que una canción, si es buena, ya suena, tiene que ser, que funcionar con una voz y con una acústica. Luego, aparte que te guste, para mí, entonces si la puedes defender con una guitarra y con una voz, y yo todas esas canciones las defiendo con una voz y con una... Todas.
Aunque luego crezcan, yo no sé
si... Sí, luego crezcan, claro, hombre. No. Estas canciones, si las dejas también solas, bueno, te pueden gustar o no, pero no tienen nada que ver con los arreglos que me han hecho toda la gente que ha colaborado. Uh-huh. Ese disco, vamos, y mi banda.
Luego el tema es la etiqueta, que no sé si te gusta lo que yo digo, lo rol de autor. Lo digo no. Porque luego hay gente que siempre te va a venir, no, es que si es rollo cantautor, un cantautor tiene que ser súper reivindicativo, no, tiene que tener letras. A veces te
llamo, no, la etiqueta, pero... eso es cosa vuestra, yo eso sí. No, no me lo planteo, como estoy, como, se parece a tal, se parece a no sé quién. Ah, sí, se parece... joder, de puta madre, pues sí, que ese es bueno, ese que está ganando dinero, de, muy bien. A ver, es, se pare, no sé qué tal, no voy a decir nombres porque no quiero, ¿sabes? Cada uno ya sabe a qué me puedo recordar y tal. Pero todos los que me dicen, como son famosos y son buenos, tienen unas carreras de puta madre, digo, no jodas, me parezco a ese, de puta madre, mientras no me digas que me parezco a un, yo que sé, a un chatarrero ahí con todos los respetos que está ahí, yo que sé, pues vale, pero me estás diciendo crema y gente que escucho y que admiro, ¿sabes?
Mientras que no haya influencia del reggaetón, ¿no?
Bueno, el reggaetón yo no tengo influencia, pero lo respeto, ya sé por qué lo dices, cabronazo. Hay que respetar, yo soy de los que respetan todo, y todo tiene que tener su lugar, lo que no se puede es prohibir y estar ahí abandonando. Es que escucho de todo menos reggaetón. Una polla escuchar de todo. ¿Escuchar las trompetas de los Andes? ¿Escuchar los cantos gregorianos? No. ¿Y por qué no dices, me cago en los cantos gregorianos? ¿Eh? Pues ya estás. Pero es más fácil la etiqueta, el reggaetón, el reggaetón. Reggaetón, pues déjalos, chavales. Si no te gusta, déjales. Es como es lo que decía también. En los años 50, si hubiera sido por unos hijos de puta, no hubiera visto el rock and roll la luz en la puta vida, ¿sabes? ¿Eh? Es que son los mismos que no dejaban bailar a vuestras hijas con los chicos negros, ¿sabes? Esa gente.
Bueno,
pues dejar a la gente.
O la provocación que ha tenido siempre el rock, que luego es que no nos damos cuenta.
Tío, escucha las letras que tienen muchos grupos de rock, machistas, vamos, denigrantes. ¿Y cuántas estrellas de rock han estado en la cárcel por hijos de puta? Claro. Y ahí estáis. Pues ya está, tío.
Y luego también hay que entender cómo veían nuestros padres a la música que escuchábamos nosotros, tío, en principio, ¿no?
Y a mí, yo toda la vida, córtate el pelo, pero mira qué barbas, no sé qué, no sé cuántos. Pues es que es su trabajo, y nuestro trabajo es que no nos guste lo de nuestros hijos, y el trabajo de nuestros hijos es estar a 50 kilómetros de donde estás tú, para que no veas lo que hace. Pues lo hemos hecho todo, y ya está. Y lo demás son, pues subirse al carro y venga, no me gusta, no me gusta esto, no. Pues no, pues no lo escuches. Escucha lo que te gusta, pero deja de dar por culo, hostias.
¿Y las influencias son cosas que te salen de forma consciente o inconsciente? Porque hay veces que uno dice, bueno, yo sí que sé que tengo este palo, y hay veces que te pueden incluso sorprender. Decir, joder, no, o sea, no tenía ni la menor idea de que podría.
Sería imposible canalizar todas las influencias que tengo en un estilo. O sea, para mí sería imposible. Ya te digo, yo no tengo técnica, ni vocal, ni como guitarrista. Toco los tres acordes y los cinco para cambiar. No sé más, o sea, yo hago lo que me sale, independientemente de lo que escuche o de lo que no es lo que me sale, pero vamos, no es consciente, lo que vosotros queráis ver aquí, yo no lo he buscado conscientemente, es lo que me sale.
¿Y las letras te gusta que se interpreten o que queden más o menos cerradas?
No, mis letras yo creo que dicen, que son bastante claras y explícitas de lo que reflejan, pero bueno, cada uno es que, y las interpretaciones es que es eso.
Sí, está el tema.
Eso que es un 6 o un 9, pues depende, si le das la vuelta o no, ¿no? Pues esto es igual.
Ese es el tema, la interpretación que hace cada uno, porque tú escuchas este disco y es un trabajo... Pues, que refleja mucho amor, sobre todo, ¿no? Y no tanto, por ejemplo, algunos dicen, igual ha hecho falta más crítica social o lo que sea, ¿no? Pero claro, al final un disco de estas características en un mundo que estamos a palos a todas horas, igual tiene esta, esa.
Mira,
parte
si yo hiciese crítica social y dijese realmente lo que pienso, yo igual estaba a la cárcel, ¿sabes? Entonces prefiero no entrar en esos temas, porque no solo... No... Soy bastante extremista. O tengo todo o no tengo nada, o es blanco o es negro, ¿sabes? Me cuesta permanecer en medio de las cosas. Entonces, prefiero no entrar en temas ni políticos, ni en mis canciones, en mi música, en mi vida sí. Sé muy claramente dónde voy y dónde estoy. Pero la música no, lo prefiero separar, siempre he separado la música de la política, ¿eh? Siempre lo he hecho.
Bueno, y luego decimos que es un disco tuyo, ¿no? Pero sin embargo te has rodeado de gente que deja un trabajo sensacional, ¿no? En el sentido de que partimos de temas muy básicos, de guitarra acústica, y con eso se pueden defender. Pero joder, luego escuchamos el disco y el trabajazo que hay por parte de arreglos, segundas voces, coros femeninos también que quedan fantásticamente, guitarras, teclados.
Aquí mismo, mira esta canción que suena de fondo, aquí hay cinco voces.
Es que es
está
tremendo.
Mi voz, está la de Ismael, está la de Nerea, está la de Virgi, está la de Luis Causo, el piano. Estamos cinco tíos haciendo coros. Para mí los coros son es una cosa muy importante y que muchos grupos no le dan nada de importancia, o te hacen el típico ¿sabes? O el típico coro que te repite en una estrofa. Está perfecto si te gusta eso. Pero a mí el instrumentar con voces, ¿no? Sacar arreglos con voces requiere un trabajo, y lo hemos hecho, ¿eh? O sea, gracias a Ismael y a Nerea sobre todo. Virgi no, Virgi más salvaje. Virgi te vino ahí, vino una tarde, ¡buah! Empezó a esto y lo hizo de... maravillosamente. Pero los demás sí estuvimos haciendo terceras, quintas, no sé qué, que yo realmente no sé lo que son, pero me decían aquí esto. Bueno, yo hacía mi voz, eran ellos quienes hacían esas quintas, esas terceras, esas y tal, ¿no? Y bueno, eso les tengo que agradecer mucho, pero sí es verdad que yo les daba las pautas de lo que tenía en mi cabeza, ¿eh? Porque aunque estén arreglados por ellos, yo sabía, yo quiero que vaya aquí esto, que he escuchado aquí una cosa. Yo siempre que compongo algo, aunque los componga con esto, yo escucho, como siempre digo, violines, trompetas o cosas, ¿no? Orquestación en mis canciones. Uh-huh. Y luego eso intento transmitirlo. Yo tengo la suerte de que está conmigo Luis desde el principio, Luis al piano, Luis Causo. Uh-huh. Entonces Luis me entendió perfectamente desde el primer momento. Sabía lo que quería y tal. Entonces yo lo que musicalmente no sé, pero lo tengo en la cabeza, él sí lo sabe, porque es pianista. Y él es pianista que ha estudiado, vamos. Yo no estudié nunca música. Yo tocaba, aprendí en la calle. Entonces él le digo, jo, Luis, tengo esto, y le hago la melodía. Pero hazme con una octava y tal, no sé qué. Y luego también pienso una cosa. Y un waltz la pedante, y alguno dice, este tío es un flipado. Bueno, pues sí trabajamos con frecuencias. Me gusta trabajar con las frecuencias, ¿no? Porque la guitarra estaba en una frecuencia. Uh-huh. No quiero hacer lo mismo en la misma octava grave. Vamos a bajarla más abajo. Y entonces este disco también es muy cómodo de escuchar porque está pensado y está grabado por frecuencias. No está grabado tanto por sonidos, que también es importante que suene bien y tal, pero un sonido te puede sonar muy bien en esta escala y en esta otra más baja o más alta. Y se puede jugar con eso, ¿no? Uh-huh. Y jugar con frecuencias a la hora de grabar ha sido el gran acierto de este disco. Y el segundo, pues, intentaré también que sea así, vamos.
¿Y ha crecido más de lo que igual podías pensar incluso en un principio?
Sí.
Porque claro, yo empiezo, claro, tú tienes las canciones compuestas y a partir del esqueleto, claro, puedes añadir, quitar lo que quieras. El tema es dónde parar, ¿no? Dónde dejarlo, de decir,
buah,
la canción...
parar, está... yo no hubiera parado. Claro. Porque encima, como lo he grabado yo en mi estudio, y me pilló el confinamiento, pues nosotros empezamos a grabar tal que un mes de enero, ¿sabes? En el 20. Y enero, febrero, seguimos, o sea, grabando.
Antes de la, bueno, de la pandemia.
Sí, antes
ya estaba por ahí pululando en China, pero todavía no había
antes
llegado.
Antes de pangolín, sí. Antes de darle ahí al pangolín ahí a tope. Y estábamos ahí grabando por poco a poco, escuchando esto, boom, venga, vamos. Y luego en marzo fue cuando llegó la historia esta y nos detuvieron y nos esposaron. Y pero como algunos teníamos las cosas más claras que otros, yo seguí componiendo y seguía yendo al estudio porque era mío. Uh-huh. Yo tengo la suerte de tener animales, una huerta y tal, entonces yo me saco de pienso a la furgoneta y cuando me preguntaba dónde iba a dar de comer a los animales, me iba al estudio. Y bueno, pues ahora lo digo en abierto porque me la pela. Pero bueno,
yo he venido aquí a la radio en confinamiento.
Eso
me
es.
Me la pela seguramente tanto o más.
Y estos, cuando veían que podían venir, también venían, porque como el metro no había restricciones, entonces venían en metro, y tengo la suerte de tener el local cerca de una parada de metro, iban y venían en metro. El metro ha sido la hostia, eran como los túneles de Estraperlo. Sí. Ahí sí, ahí se ha hecho de todo en el metro. Me parece fantástico. Y tenía tiempo. Entonces teníamos... ha sido cocido a fuego lento por eso, porque no tenía la presión de la luz roja que es económica, ¿no? Oye, te vas de horas en el estudio. Y no tenía la presión porque teníamos mucho tiempo. Entonces pasamos ahí las tardes, las mañanas o cuando se pudiera. Y hoy un día quedaba con uno, otro día quedaba con otro, otro día tal, y ha sido así, muy muy cómodo.
Eso sí, se han incluido luego elementos que igual estaban un poco, no sé si pensados o no, violines, saxo,
sí,
por ejemplo.
Sí, está pensado, sí, claro, Carmelo, que... Carmelo el saxo en Nueva York, sí. Carmelo es un buen amigo, y es más, Carmelo ya me está llamando, oye Mario, ¿qué, cuándo va el segundo y tal? Que habrá que hacer algo, ¿sabes? Y es un tío que además pues es maravilloso, es una máquina, improvisa... Le paso el tema y tal, y oye, he hecho esto, ¿qué te parece? Digo, aparece, está de puta madre, vamos. O sea, ahí sí que no, ahí mira, Carmelo sí que no le di ningún tipo de pauta. Uh-huh. Y me parece un arreglo de saxo espectacular.
Luego hay violines en un tema muy especial, sí, del disco, en Pelones, porque la voz que se escucha es la de tu hija, ¿no?
Es mi hija, sí.
Y vamos, y es un tema muy especial, entran esos violines. Y no sé, me parece también que son detalles que hacen que la canción se enriquezca de una manera
Almudena
tremenda.
Almudena me hizo ahí esos arreglos brutales también. Sí, Almudena vino también y eso, y lo estudió en casa. Es música también de conservatorio, de estudios, entonces esa gente se lo tiene que preparar. No es como los demás, que era más visceral, o Félix, o Iñaki, o yo mismamente, o esto, ¿sabes? Por ejemplo, él... Hay un detalle, yo solamente grabo una guitarra eléctrica, Es un punteo, mi color favorito. El punteo del principio es lo único que he grabado yo, porque estaba Íñigo dándole y no le salía. Digo, joder, Íñigo, y le cogí la guitarra y digo, haz algo así. Salió, hizo las vueltas y dijo, hostias, ya está, me lo escuchó y dice, Mario, si ya está grabado. Uh-huh. Y lo dejamos, ¿sabes? Ese es el único punteo que he hecho yo. Pero, y está encima improvisado, porque fue como de, joder, tío, yo no sé, tengo en la cabeza algo así. Y fue la primera toma que hicimos y quedó.
Es un punteo muy rockero, por cierto.
Sí, pues sí. Es lo único que he grabado yo con la guitarra eléctrica. Luego todo lo demás, yo lo único que he grabado ha sido acústicas. Uh-huh. Las guitarras eléctricas he delegado. Tengo la suerte de tener buenos amigos, teléfonos y gente que quería, que ya estaba detrás. Oye, no sé qué. Digo, sí, hombre, aquí podéis entrar todos. Uh-huh. ¿Sabes? Lo que pasa es que es imposible todos, ¿no? Para este segundo también tengo ahí una lista también importante de colegas y algunos que no puedo, ¿sabes? Porque pero sí.
Y gente importante, que yo no sé si la gente es consciente de los musicazos que tenemos muchas veces por aquí.
Bueno, pero importantes para mí son todos, ¿eh?
Sí, son todos. pero hablar de gente que ha estado en Extremoduro.
Sí,
pero,
con más caché, vamos, de ver, otros o
es
más.
Es verdad que importante eso, todo, sí. Pero hay una cosa que es llamar la atención del público, ¿no?
Sí, eso es que.
A la gente, ¿a qué le va a llamar más la atención? Pues tener a gente que ha estado, que igual mucha gente ni lo sabe, ¿no? Muchas veces. Yo a veces veo la modestia con la que algunos músicos. Están en otras bandas, en otras formaciones, y dices, joder, pero si es gente que ha estado en una época importante en Extremoduro, como Iñaki Setién, algunos que sigan hoy en día vinculados a ellos, como Félix Landa. Luego, para mí, o para nosotros más a nivel local, pues son gente de Peligro Martínez, como Lu, que también están en.
Joder, pero Iñaki es de servicio también, y para mí, servicio ya es. Para mí es lo mis orígenes.
Claro, aquí en Vizcaya.
Entonces, claro, sí, claro, pero yo es donde vivo y donde lo he disfrutado. Claro. Yo he disfrutado de Iñaki y tal, y cuando ya le conocí, cuando hablamos de amistad y que quiera participar en mi disco, el tío de servicio. Que luego pasó por Extremoduro, que luego pasó por Peligro Martínez, Ultraligeros, y ahora Parabellum, y que me haga caso, ¿sabes? O sea,
no hay currículum ni nada. Félix Landa ahora con Seda también.
Félix, claro, sí.
También con Seda, que yo que el año pasado, a pesar de las dificultades, yo creo que fue un gran año para ellos.
Sí, claro. Yo, a ver, Félix, y Félix, aparte de Seda, está también con Joe, también, que es una pedazo banda también que flipas. También, ¿no? ¿Conoces a Joe tú?
No.
Pues luego te pongo. Y son brutales también. De hecho, Virginia antes en De Seda estaba cantando también con Joe, también estuvo con ellos también. Miguel Lavanda, batería de Dinamita para los Pollos, también.
Y luego también tienes gente de Flying Rebollos.
Joder, hablando de alguien, mi color favorito de Dosta.
Es. Hablando de alguien de una banda mítica en Vizcaya.
El padre del rock, para mí, sí, de Portugalete.
Por eso, es que casi nada.
Igual, y además estar con Edorta es un lujo siempre, ya en lo amistad y en las vivencias que tiene, que ha tenido y que tiene y que va a tener. De hecho, ahora creo que no está aquí, que se ha ido a. Es que la hostia, este tío, es admiración pura y dura, de verdad lo tengo que decir porque es que admiro esto. Se ha ido a Grecia por un barco. Uh-huh. O sea, y tiene que traerlo y es, me parece increíble esas aventuras, ¿sabes?
Lo más normal del mundo, lo que hacemos todos.
Sí, tío, estaba aquí, hablas con él otro día, bueno, pero que tal. Y espero que vuelva antes del día 4 y esté conmigo en el Cotton Club.
Uh-huh. Claro, luego el marrón precisamente es cómo llevar esto al directo, porque claro, hay un montón de colaboraciones. Pero luego tiene que haber una banda. Si tú vas a tocar en directo, tiene que haber una banda.
No tengo base, los violines. No, los violines no tengo, porque no es factible llevar una violinista para una canción, ¿sabes? Sí. Otra cosa es que tenga 4 o 5 canciones y pueda llevar. Otra cosa es que haya mucha pasta y que pueda llevar violines. Luego, Carmelo sí va a estar este día 4 en el Cotton Club. Uh-huh. Sí va a estar conmigo. Y van a estar también Setién, va a estar Félix.
¿Y banda base, podemos decir?
La banda base, los arreglos del disco, lo que los hacen, ¿eh?
O sea todo
está, sí, suena.
Los invitados,
sí.
Pero, o sea, no tienes lo que es una banda, yo que sé, cuarteto, ¿no?
Sí, 5 somos, claro. La banda está hecha.
¿Quiénes sois la banda completamente?
Pues ahora mismo, mira, está Pachi a la batería, está Luis al piano, que son los que han grabado el disco. José también arriba, es que ha estado en la contra, uh-huh. que también grabó el disco y ahora está con nosotros. Y está Lu, que Lu es de Peligro Martínez, sí. Rompe el Cerdo, muchos, o sea, muchos bares, muchos grupos y de bares también.
Y de bares, sí.
Y nos conocimos, pues yo con Lu nos conocemos también de toda la vida, compartimos de cuando de Quincha, compartimos varios bolos y tal, cuando tocábamos ahí con su grupo, yo con el mío. Lu ha estado en Ultraligeros también, grabó el segundo disco de Ultraligeros uh-huh. también, con Chipi, y Peligro, vamos, Lu es un peligro. Que de hecho, igual, no lo sé, pero creo que tocan, ¿eh? Creo que se van a juntar. No sé, ahora con la pandemia esta, estaba un poco así en el aire, pero lo vas a tener. No lo quiero decir yo ahora por aquí, te lo digo luego a micrófono cerrado.
No me lo digas ahora, me lo dices luego.
A micrófono cerrado, ¿vale? Porque es que igual no sale, porque con estas mierdas y tal, yo del día 4 lo tengo también un poco así, ¿sabes? Porque como se reúnen estos hijos de Satán, el 28 creo, ¿no? El 28, pues yo creo que libro igual, la del 4 de febrero, pero es que te da por culo de organizar nada, la
casi
verdad.
Ni les sigo ni les hago caso, lo que pasa
no,
que
yo
luego,
tampoco, pero
luego me jode,
cuando tienes una fecha de un concierto que estás trabajando tanto tiempo para ello, que tienes a gente detrás, y además es que el día 4 coincide que es mi cumpleaños y voy a hacer una fiesta, ¿sabes? Entonces quiero que vengan toda esa gente que ha colaborado en el disco, y van a venir mis hermanos, va a venir mi hija también, va a venir Carmelo con el saxo, quiero que venga Edorta, a ver si vuelve de ese viaje, si ella logra 4
de febrero
barco.
Cotton Club, ¿no?
Sí, eso es, 8 de la tarde. Entonces quiero que ese día sea una fiesta, porque es mi fiesta, ¿qué cojones? Ya está.
Y que nos dejen hacerlo con total normalidad,
¿no? Eso
de los aforos, que si sentado. Yo lo decía, digo, no voy a un concierto sentado con mascarilla, decía yo, digo, porque es que me parece que estoy como castigado, ¿no? Ahí,
no, eso es.
Y ya está.
Pero también es una forma, bien, pero esa es la pescadilla también. Vale, no vamos, ¿qué hacemos? Que se muera la cultura. Es que era eso o nada. Es un poco.
Que se muera o que la matan.
Eso es.
Es que ese es el tema, ¿se muere o la matan?
Yo he estado también ahí, como tú también. Yo no voy sentado, no sé qué, no sé cuántos. Pero dices, hostias, pero es que si no vamos, no hacen conciertos. Es que el promotor no gana un duro. Es que la sala va a cerrar. Es que el músico no paga el alquiler, tío. ¿Sabes? Y al final hay que ir. Yo creo que hay que ir.
Es respetable la opción.
No, no, yo respeto todo. También está claro,
la que tome cada uno, porque luego, claro, por mi parte, también lo que pensaba, digo, es que es una forma un poco de reeducarnos o educarnos en otro sentido. Como cuando domesticas a un animal.
De todas formas, te voy a decir una cosa. Yo empezamos, y no voy a decir qué concierto. Empezamos en uno sentados y...
Y luego ya
no había COVID. se quitó a partir de las 10 de la noche, ya no había. Pero que es como, yo es lo que decía también, pues vamos a organizar los conciertos en el metro. Total, como en el metro tampoco hay COVID, no pasa nada y se puede meter la gente que quiera, pues hacemos los conciertos en el metro y ya está, y ahí no pasa nada, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La situación, la verdad que es que...
Eso es. Pero yo creo que sí hay que ir, hay que seguir yendo, bueno, teniendo más cuidado, teniendo más historias, el que quiera, el que tenga miedo. Y el que tenga miedo que se quede en casa, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que eso es lo mejor que puede hacer. Yo si tuviera miedo, si sé que me voy a andar por la calle y me voy a cortar con cristales, pues yo me quedo en casita y ahí no me corto.
El tema es que si tienes los cristales en la calle, seguramente no te prohíban salir, ya los ves tú y no sales.
Eso es.
Ese es el problema. Bueno, pues vamos a prepararnos para que nos toques alguna canción en acústico, si te parece.
A ver, tengo la voz hoy como...
No voy a abusar de ti.
Como tocada, o sea, pero sí.
Cuando te digo
ya
que estás como en tu
he
casa...
He venido a jugar. Me la juego.
Cuando, te repito, lo de estás como en tu casa, ¿eh? Si yo qué sé, si me dio el tema o lo que sea, o si... cantas un... No sé lo que tienes pensado hacer, pero si...
No, yo tampoco. ¿Qué quieres que toque? ¿Del disco algo nuevo?
Te estoy diciendo que estás en tu casa.
Ah, vale.
Lo único que no tenemos una nevera
aquí.
Me pongo
a componer.
Espero que tengas una casa pues con una nevera.
No, he quedado. Mira, he quedado luego para tomar algo, ya que está aquí en Luchana. He quedado con la pareja del rock más famosa de toda Vizcaya.
Coño, ¿quién es la pareja más famosa?
La pareja del rock, la que va a todos los conciertos, el gran Ricky y Susana. He quedado luego de para tomar algo, o sea que...
Pues me los tienes que presentar, porque yo no caigo con quién.
Joder, pues tanto los conciertos.
Hostia, eso me decían a mí antes.
Sí.
Me decían a mí que estaban todos ya claro, evidentemente...
Aquí
ya...
le mando un saludo, a los chavales que son, se lo ocurran.
Perfecto. No,
tienen que un bono para ellos.
Vamos a poner algo del disco para dejarte, para que te prepares con la guitarra y dime qué tema ponemos también, el que tú quieras.
Pon, a ver, joder, es que me quedo en blanco ahora mismo, tío, no sé.
Sé que en los carteles ya hemos puesto, el cielo está en llamas, es como un poco, ha sido el single, podemos decir. Aunque supera tu nombre, New York, Londres, tardes de domingo está sonando de fondo, leyenda, mi color.
Mira, tardes de domingo es, aquí ha tocado Félix, pones a mí, ¿a qué lo dices? La guitarra que suena es de Félix Landa.
Venga, y con ello te damos tiempo para que te prepares con la
venga,
acústica.
Vamos a afinar un poquito, si eso.
Venga, y sonando de nuevo algo de Mala Testa, de este Persiguiendo Sueños, antes de que nos interprete algunas canciones aquí en directo.
Nunca pasa nada, ya no busco tanto lo... los silencios, como cuando nos conocimos. Esas veces que hicimos lo que juramos que no íbamos a hacer, por todos esos sitios que prometimos no volver a recorrer. Tal vez no había un mejor lugar, quería hacerlo y es para ti. Ya no busco todas las razones, siempre sale dos de corazones. Las tardes de domingo, en las que ya nunca pasa nada. Ya no busco tanto los silencios como cuando nos conocimos.
Esta tarde es de domingo, recordemos, Malate está hoy aquí invitado en La Mirada Negra y ese Persiguiendo Sueños, pues el trabajo que te recomendamos que indagues sobre él, que te hagas con él, de hecho, si tienes oportunidad, porque creo que, bueno, es una recomendación, vamos, que no te vas a arrepentir. Así que a ver, toca unos acordes un poquito para ver cómo suena. A ver. Yo creo que perfecto, así que para adelante cuando quieras.
Bueno, ya estamos. Las cartas con las que jugaste anoche. La lluvia se lleva las mentiras que me dijiste. La patria de uno es la infancia, ese tiempo en que uno es un niño. Si tuvieras que volver a saltar, ¿dónde saltarías? Si tuvieras que volver a saltar, ¿dónde saltarías? Tres farolas en hilera apuntan a una luna nueva. El sol no quiere salir, despunta el alba. O el que se enamora no pierde ni gana, simplemente siente. Si tuvieras que volver a saltar, ¿dónde saltarías? Si tuvieras que volver a saltar, ¿dónde saltarías? Volver a saltar, ¿dónde saltarías?
tendrías que volver a saltar, ¿dónde saltarías? Si tuvieras que volver a saltar, ¿dónde saltarías?
Fantástico. ¿Cómo, tema nuevo, ¿no?
Sí.
Tema nuevo de...
Tema nuevo, volver a saltar. Y con anécdota, además.
Ah, sí, ¿qué anécdota? Cuéntame.
Pues la sabiduría de la gente mayor. Cuando estaba en un astillero y había un hombre mayor y decía, bueno, pues me iba a comprar un piso y tal, no sé qué. Y me dice, Mario, ¿vas a comprar el piso? No, sí, te cómprate un primero. Digo, ¿por qué? Zárraga se llama. Uh-huh. Digo, ¿por qué? Dice, tome caso y cómprate un primero. Y digo, la hostia. Y no me decía el por qué. Y me estuvo vacilando tiempo, tío, con eso. ¿Qué? ¿Qué piso has comprado? Digo, me cago en Dios, pero ¿me quieres decir por qué hostias me dices eso y tal? Y me dice, ¿sabes por qué? Dice, porque si la mujer te dice que saltes, vas a saltar. Y es mejor saltar de un primero que no de un quinto. Uh-huh. Y digo, qué cabrón. Digo, ¿sabes qué piso compré? Un primero. Viví en un primero. Bueno. Y al separarme, ¿sabes dónde vivo ahora? Uh-huh. En un bajo.
Bueno, ahora ya más fácil.
Más bajo. Así que la sabiduría del hombre y tal. Y esa frase, bueno, la hilé para hacer esta canción. Uh-huh. Si tuvieras que volver a saltar, ¿dónde saltarías? Uh-huh. Pues yo volvería a saltar. Yo salté de un primero. Me hice daño, pero ahora quiero... si me tengo que volver a saltar, prefiero que sea de un primero. O sea, de un bajo que no un primero. Y menos de un quinto, claro.
Bueno, no quiero abusar de ti, pero si quieres tocar otra, la tocas. Y si no...
Vale, luego. Vamos a ver, vamos a hablar un poco más, ¿o qué? ¿Qué quieres hablar? Ah, o ya no. ¿Quieres más canciones?
Sí, hablar, podemos hablar también. Pero, digo, si mandas tú, Digo, yo te voy a... ¿Alguna preguntilla más para terminar? ¿Hablar de futuro?
Vale, es que no sé ni qué hora es, ni qué historia.
A ver si te llegas tarde a la cita.
¿Futuro?
Mira,
¿futuro?
Total, ha venido Sergio que...
Ah, si viene Sergio que nos vamos.
No, eso significa que podemos estar aquí hasta las 2 prácticamente. Nuestros oyentes ya lo saben. No, si quieres tocar alguna otra más, por ejemplo, ya. Sí, espero que como tú quieras.
Si yo me quedo fuera, nadie mejor que ella sabía lo que era. Siempre la esperaba y no pedía nada. Distancia más corta, es lo importante. El revuelo que deja no es suficiente. Importa que digan de ti, ni siquiera si fuera verdad. Mis mejores besos fueron tus sonrisas. Mis mejores besos fueron tus sonrisas. Mejores besos fueron tus sonrisas. Mejores besos fueron tus sonrisas. Si cobrasen por ver amanecer, estarían llenos de gente. Esperaría que llegue la tormenta. Escaparía donde se resguardasen. Si te dicen que calles, grita más fuerte. Te piden que pare, sigue hacia adelante. Esperan que tú hagas algo. Hazlo porque te apetece. Mis mejores besos fueron tus sonrisas. Mis mejores besos fueron tus sonrisas. Mis mejores besos fueron tus sonrisas. Mis mejores besos fueron tus sonrisas.
Otra nueva.
Fantástico, otra nueva, pues, fantástico tema también.
Sí. Esto no sé si irá en el segundo o en el tercero, ¿eh? También te lo digo.
Mira, ya que dices de qué podemos hablar, ¿alguna vez te has planteado o has hecho alguna vez el componer para otros?
Sí.
Teniendo tantas canciones y no pudiendo a veces. Claro, no puedes sacar todas las ideas que tienes. Es muy complicado que puedas sacarlo en tu propia carrera. ¿Cuántas cosas se pueden quedar fuera? Lo suyo es decir,
muchas, y claro. Cosas que lo que dices, la evolución ahora mismo, no quiero cantar eso, lo que hablamos al principio. Pero, por ejemplo, Bringas, en su disco hay una canción que es mía. Uh-huh. Que fuimos a un festival y estaba componiendo ahí con la tocaravana y tal. Y llegó él y tal, mira, estoy haciendo esto, pero no me encaja mucho en el rollo que estoy haciendo. Ah, bueno, tal. Y se la llevó, la hizo suya, le cambió unas cosas y tal. Uh-huh. No me gustó lo que cambió, pero es suya, ya está.
la composición.
Sí. Y luego hay uno también, otra fuera que he hecho, pero un brasileño también se hizo una mía cuando tocaba con él, que tocábamos salsa, pues samba y eso. Estuve también un tiempo tocando con brasileños. Y también para los gitanos con los que tocaba cuando tocaba flamenco y eso, uh-huh. También se quedaron alguna composición. Sí, 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 he hecho. Uh-huh. Pero bueno.
¿Te veo animado para tocar otra?
¿Quieres tocar otra?
Bueno, la tocas tú.
¿Yo? ¿Quieres escuchar otra?
No me gustaría a mí, que yo no sé tocar ningún instrumento. Vamos.
No, pero ¿por qué no? ¿Por qué no has querido?
Nunca me he puesto.
¿Por qué has utilizado...?
He tocado alguna vez la acústica
y... Nunca me he puesto, pues hay que ponerse.
Sí. Hay que tener tiempo también. Y luego, aparte, yo creo que ya lo hacéis suficientemente bien otros, ¿eh? O sea que... Venga, adelante.
Voy a tocar de primer disco porque si no luego me echan la bronca en el grupo. Y dicen, es que te puedes a tocar canciones nuevas... Y no tocas lo que tiene que tocar. Pero un cachito solo, ¿vale? La primera estribillo.
Compré una guardilla para estar cerca del cielo. Sobrevuelo los tejados y me dejo llevar. Me siento en los bancos y hago como que espero. Para no sentirme solo, imagino que aún estás. Prefiero la lluvia a tu soledad. Las plazas vacías a tu indiferencia. Es mi pena, mi ansiedad. Te deseo antes de llegar. El cielo está en llamas gritando nuestros nombres. 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 No sé cantar sin ti.
Versión reducida.
Bueno, pues fantástico, creo que buena muestra, que también hay que, evidentemente, hay que vender ese nuevo disco, ¿no? Que
sí, no, está claro. Joder, y me quedan vinilos todavía. Los CDs no, CDs me quedan unos 10 así, ¿eh? Hemos vendido los 300 que saqué, que bastante ya esto. Pero vinilos, sí, vinilos me quedan, así que... Pues mira, vamos a echar la cuña. Poneros en contacto conmigo, apadrina un Malatesta, y cómprame un disco. Te puedes poner en contacto conmigo a través de las redes sociales, de Mario Antolín, Mario Malatesta, pues eso, Facebook, tanto Facebook como Instagram. Y luego, pues bueno, siempre alguien tiene el teléfono mío, o sea que vosotros mandar esto y yo te lo envío, quedamos, hacemos Bizum, cosas de esas, que soy un moderno.
Hoy en día es que, fíjate, el contacto directo con el músico ya es tremendo, te puedes hacer hasta amigo de él comprándole un disco.
Sí.
Te lo da el mismo.
Hombre, si te compra un disco es tu mejor amigo. Hoy en día, yo tengo amigos de mi cuadrilla que no me han comprado el disco, los hijos de puta esos.
Ha cambiado, la verdad que ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? El tema de discográficas y demás y cómo funciona.
Como dicen, si es que no tengo plato, me da igual, lo clavas con una chincheta.
Tengo curiosidad por el nombre de Malatesta. Bueno, es un poco... La palabra, yo creo que en sí como tal, es inventada, ¿no? Malatesta,
no,
todo junto, Malatesta. Con dos T's, no sé si...
Inventada con dos T's, sí. Eso porque es, quería diferenciarlo de, por ejemplo, Enrico Malatesta, un gran anarquista y filósofo italiano. Del batallón anarquista Malatesta, que luchó en la guerra civil contra los bárbaros. Y bueno, y fonéticamente me gusta cómo suena, ¿eh? Y también yo nunca he tenido muy buena cabeza, entonces la Malatesta siempre me pega. Y pero ya más que nada por esa gente que he leído y que me gusta su forma de ver la vida, me gusta cómo suena fonéticamente Malatesta. Uh-huh. Y eso.
¿Y cómo es esto de estar debutando después de lo que hemos dicho? Porque no hemos hablado mucho de tu pasado, hemos hablado
bueno.
mucho en lo de... Nos hemos centrado más en lo que es Malatesta, ¿no?
Sí,
Pero claro, es que estamos hablando con un tío que lleva... En la música lleva 30 años.
Desde los 16 años, tengo 46.
Pues mira, casi acerca, o sea, ni que me lo olvida.
Empecé, como siempre digo, con Equincha y... Empezamos en el local de ensayo donde grabó Escorbuto el impuesto revolucionario, uh-huh. que fue el salón de actos del Instituto de Santurce. Uh-huh. Vale, nos dejó el instituto ensayar ahí, estaba hecho una mierda, pero bien. Yo creo que lo dejaron así, después del concierto ya creo que no se recuperó. No, estuvieron, había una gente de teatro y cosas. Pero ensayamos ahí. Luego pasamos al local de Sarama. Y luego nuestros inicios, siempre lo digo, yo pues con Sarama íbamos y tocamos. Tuve la suerte de tocar varios bolos juntos y tal. Y siempre un poco de su mano y tal. Fueron del 92 al 96, así unos años. Cantábamos en euskera y tal. Bueno, tocamos bastante también en esa época. Ahí, en esa época siempre digo que todo valía. Ahí pues sí que valía todo, tío. Te aprendías tres acordes y venga. Pero lo pasamos bien. Luego estuve una temporada sin hacer nada. Bueno, sí, haciendo con grupos, pero que no llegaron a más y tal. Hasta que llegó Laco era un proyecto que entré como bajista y tal, ¿no? Y bien, ahí lo pasamos muy bien. Y luego pues ya empecé yo con Tucker. Bueno, la venta de Borja también, pero la venta de Borja era más para pasármelo bien con los gitanos haciendo esto, uh-huh. haciendo el cine kinky y eso que, hicieron, que hacíamos.
¿Cuántos estilos encima has tocado?
Ah, ¿no? Pero sí, porque como yo he aprendido a tocar en la calle con gente de la calle, si me juntaba con unos, con los brasileños, hacíamos, se llamaba Din Bahía, porque era de Bahía, y sí, yo me lo pasaba bien, o sea, sí... Estaba, pero a mí eso me ha... Como me dices, ¿qué estilos tienes? Digo, todos. Digo, yo no puedo canalizar en un estilo. Y al final yo hago lo que me sale. Pero es que yo he hecho muchas cosas.
Eso es, como tienes tan mala cabeza, un tío que toca tantos palos que a veces se puede alejar un poco de lo nuestro. Estás en un programa de heavy metal, ¿eh?
Ya, pero me da igual a mí el heavy metal.
También te gusta, ¿no?
Sí, hombre, yo tengo vinilo. Los tres primeros de Maiden para mí han sido... Pero ya más de Maiden ya no me...
Sí. No,
no me pasa.
Esto tiene un tinte más
Metallica al principio un poquillo y tal. Aquí, hasta que se cortaron el pelo, luego ya.
Aquí la onda que lleva sin duda hay riffs que son más rockeros, hay algunas canciones sí. que se pueden acercar un poquito más al pop, pero bueno, pero la visceralidad es
sí,
es
no, pero joder, Sutagar para mí ha sido sí. también un grupo cabecera también, ¿sabes? Pero no es mi estilo, vamos.
Bueno,
mi estilo.
Y lo que es editar próximos discos, porque claro, tú dices, tengo ya podría sacar tres discos más, ¿no? Claro, eso requiere una inversión, requiere un esfuerzo. Evidentemente, ¿cómo vas a ir gestionando el tiempo? Porque claro, es que encima estamos en una época en que tampoco todavía te puedes permitir el hecho de decir algunos cuantos conciertos, a ver si puede salir.
Bueno,
si no salen rentables los conciertos, por lo menos que en los conciertos se vendan más vinilos o más discos, ¿no?
No se venden, la verdad. Algunos he vendido unos cuantos, pero no.
Bueno, pero en directo se venden más. Nunca venden
sí, sí, vez. Pero que... A ver, en directo ahora yo he estado tocando. Yo la verdad que he tenido... De hecho, he dicho que no a algunos bolos y no quiero tocar más por aquí. Aquí ahora va... Con la banda voy a tocar una vez al mes como mucho. Uh-huh. De hecho, estoy buscando fuera. El 26 de marzo tocamos en Madrid. Y alguna más que me ha salido también fuera, que ya iré anunciando. Pero aquí quiero hacer acústicos porque quiero, lo que te he dicho antes también, quiero ver cómo funcionan las canciones nuevas con la gente, porque yo en los acústicos te miro a los ojos, te canto para ti, ¿sabes? No es lo mismo que estar en un escenario, que tal, que... Aunque también en estas salas, joder, pero no es lo mismo tocar en el Anchoqui, que estás un poco más así que en un garito más cercano. Uh-huh. Entonces yo voy a hacer acústicos y tengo fechas para acústicos y eso, o sea que... De hecho toco el 4 en el Cotton y el 12 en Villares. Luego el siguiente mes también en La Perdiz, también que suelen hacer garitos. Porque muchas veces hay que tocar para ti y otras veces hay que tocar también para la gente que apuesta por la música, como esos bares. Uh-huh. No siempre tienes que tocar para ti. Y una forma de ayudar a esos bares que están haciendo música y ganándose la vida es tocando en esos sitios también. Uh-huh. Entonces es un poco para mí y para ellos también, uh-huh. que hay que ayudarles también.
Bueno, pues que te veamos en alguno de esos conciertos.
Pues joder, veniros el 4, me cago.
Y pues a ver si podemos.
Sí. Pero es viernes, ¿qué haces tú los viernes? ¿Estudias en la biblioteca o qué?
No, yo
no tienes pinta.
Yo me veía 90, antes me veía 90 conciertos al año, por lo
claro,
menos.
Claro, pues con que te veas uno Malatesta, ya...
El año pasado me vi 4 y este año todavía no me he estrenado. A ver si el en la semana que viene puedo ir a una
labor. Que te dejo yo el pase COVID este.
Pero que ya sabes cómo está la cosa. No, es que... no lo quiero ni regalado, fíjate.
Que te dejo el pasaporte, fíjate, Antonio.
Fíjate lo que te digo, que ni falso lo quiero.
No, el mío no es falso.
Ya, pero es tuyo.
Es mío, pero lo que es mío es tuyo ahora. No, sí. Está, no es todo, pues me ha dicho que esto es tu casa, pues, que es mi casa. Pues mi pasaporte es tu pasaporte.
Pues coño, cuando vayas a tocar, déjalo en la puerta y lo vamos cogiendo todos.
Claro que sí, ¿verdad? Sí, total.
Bueno, pues si me dejo algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar.
No, pues eso.
Otro tema del disco.
Yo agradecer a todo el mundo que me está ayudando, que ha colaborado con mis discos, que está pendiente de mí, que viene a los conciertos y eso es, agradecer a todo el mundo que tiene un hueco para darme voz, como tú ahora mismo, como vosotros en vuestras radios, y eso es, y lo que siempre también digo, a las radios pequeñas, las radios de barrio, las radios de pueblo, porque son las que de verdad hacen caso a la gente que empezamos, porque traer a gente famosa en las grandes radios, eso es muy fácil, pero apostar por la gente que no conoce a nadie tiene mérito, bueno, yo lo agradezco mucho.
Tú no sabes lo grande que es tener aquí, por ejemplo, tenerte a ti aquí, con la trayectoria que hay, y para mí es un auténtico...
Y a micrófono cerrado hablo más todavía.
Ya. Bueno, pues hasta aquí ponemos un tema que yo, el tema es que se me ha acabado ya, que vamos, que decirte, no, que preguntarte, ¿no? Pero vamos, en principio las puertas están abiertas para que vengas con el siguiente disco.
No, vamos a hablar un poco de todo, tranquilamente. ¿Qué más se pregunta? Y nada, abre el micrófono y vamos hablando, y ya está, y lo que salga. A mí, como me plantees un rollo de tipo test, ¡buah! Ya me jodes.
Siempre las mismas preguntas y parece
O sea, hablando y como lo que salga, pues con la canción esa, pues ya pues te lo he explicado el porqué era, pues ya está, pues si pues hay otra más.
Ahora ponemos la que tú quieras otra vez.
Ya no quiero, yo con la que quieras, tú pon. De Nameran de Beach.
No, si me vas a elegir a mí, me voy a quedar con Leyenda, que es un tema igual.
Leyenda, bueno, sí.
Un poquito, venga, más duro. ¿Quién es ¿Tú eres la leyenda o quién es la leyenda? ¿Cualquiera somos leyenda?
La leyenda, mira, ¿quieres que te cuente la historia?
Claro.
Leyenda estaba en la Soca, en Durango. Y vino un colega que había estado preso 20 años. Y hacía que no le veía, pues, desde que estuvo preso, claro. Y al salir, hombre, Mario, y tal, no sé qué. A ver si quedamos un día y tal, no sé qué. Y digo, a ver si quedamos un día. Digo, si yo no salgo ya, así eres. Digo, si yo no salgo ya, si yo ya salgo, voy a aquel local, no sé qué. Y dice, claro, porque tú eres una leyenda, me dijo. Digo, ¿una leyenda, yo? Digo, hostia, voy a hacer algo de una leyenda, pero que no sea mía, claro. Sí tiene toques míos, pero no va íntegramente. Y esa canción va por eso, porque ese tío me decía, me dijo, dice, tú, porque tú ya eres una leyenda y tal. Digo, tú sí que eres leyenda, me cago en Dios.
Hay mucha leyenda también que se va a identificar con este tema.
Sí.
Venga, pues lo escuchamos y cerramos con ello la entrevista. Gracias.
Venga, pues.
Gracias, Mario, y ya sabes dónde estamos para la próxima.
Agur.
Y el último en verte marchar. nunca pediste un favor, nunca pediste perdón, nunca te fue nada bien, podía haberte ido peor. Será por ser distinto, será por no ser igual, te fuiste muy deprisa, eso te convirtió en leyenda, en leyenda, en leyenda.
Seguimos en La Mirada Negra. Nos queda algo más de media hora para llegar a la una del mediodía, hora en la que en principio ya sabéis que terminamos. Si nos pasamos un poquito más de la hora con Sergio, pues tampoco pasa nada. Nos tomamos esa licencia los sábados habitualmente, y se le echaba de menos, aunque solo ha fallado realmente un programa, pero con esto de que ha pillado la Navidad de por medio y tal, pues ya hacía semanas que no nos veíamos. El pasado sábado pues no pudo estar por aquí con nosotros. La verdad que se me escapó el decir, porque claro, no quería decir mucho, te dije lo de que en antena, no sé si lo escuchaste, recupérate Sergio, así que la gente igual se quedó un poco preocupada diciendo, joder, ¿qué le habrá pasado y tal? Pero lo que está claro es que está recuperado, ¿no?
Sí, sí, bueno, decir, tampoco, ¿no?, era una cuestión, no era absolutamente nada grave.
Eso es una...
Te puedo decir que incluso podría haber venido, pero fíjate, la verdad que creo que hice bien en quedarme en casa, porque luego por la tarde estuve peor. Pero vamos, que nada, o sea, que era simplemente un dolorcito de garganta.
Sí,
nada,
sí,
nada,
bueno,
más.
Algo que en estos días hemos tenido, yo creo, yo también tenía la garganta un poco tocada y...
O sea, fue nada más, un dolor de garganta, nada más, ni dolor de cabeza, nada, solo eso.
Eso es, pues bueno, ya estás perfectamente, ¿no?
Sí,
o,
sí, sí.
O por lo menos mejor.
Bueno,
¿no?
Estoy como perfectamente, no sé, como siempre.
Como siempre, ¿no? Bueno, pues te agradecemos que estés aquí con nosotros de nuevo esta mañana de sábado. Y vamos a ir con noticias efemérides, ¿no? Vamos con la, es que estábamos hablando fuera de antena, sacamos aquí los trapos un poco de fuera de...
Al final,
vale. Pues venga, pues entonces vamos adelante con las noticias en primer lugar.
Para que se quede la gente escuchando, joder.
Eso es, al final decimos un poco las cosas que pasan con esto de la radio en directo.
Vamos. Las cosas que pasan, eso es. Bueno, pues hacía tiempo que no empezaba con una noticia triste y pues bueno... vamos a empezar el año de esta manera, y es pues lamentando el fallecimiento de Martín Carrizo, batería argentino de bandas como Animal, también Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y bueno, colaborador de otras bandas que posteriormente comentaremos. Que como digo, Martín Carrizo falleció la madrugada del pasado martes a los 50 años, bueno, debido a la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA que padecía y que se le diagnosticó en el año 2017. La noticia fue publicada por su familia en las redes sociales, exactamente concretamente por su hermana Cecilia, y bueno, pues a través de esa nota la familia ha agradecido el acompañamiento que Martín ha recibido desde que le fue declarada la enfermedad, y también los últimos años pues bueno, que le alejó de los escenarios. Hay que decir además que Martín Carrizo había cumplido 50 años el pasado 3 de enero, tan solo un poco más de una semana antes de fallecer, y que precisamente ese día había realizado una publicación en las redes sociales en las que se mostraba muy ilusionado, muy muy ilusionado y muy vital, ¿no? Decía pues que bueno, que esperaba un gran 2022 en el que creía que iba a encontrar una solución para su problema, y bueno, pues lamentablemente 8 días después falleció. Como decía, también, aparte de trabajar con bandas de renombre mundial del metal como Animal o también con los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, también participó con otras bandas también mundialmente conocidas como Indio Solari, Gustavo Cerati, o bueno, Abel Pintos o Walter Giardinos Temple, nada más y nada menos. Y bueno, pues como decía en esa nota del 3 de enero, decía que pensaba que no iba a pasar de Navidad, pero que ahí estaba, que estaba terminando de trazar un nuevo protocolo para seguir buscando su cura definitiva, y que estaba, bueno, pues ilusionado con este nuevo 2022.
Pues descansa en paz, y la verdad es que sí que en esta semana ha habido además sobre el ELA alguna buena noticia, que parece ser que han encontrado qué es lo causa y demás, que luego en estas cosas nunca sé muy bien a dónde llegan, porque como tampoco... Claro, lo que te llega a los medios de comunicación, que realmente sabrá lo que hay, serán los científicos que realmente saben lo que han encontrado, lo que han descubierto y cómo puede repercutir en ello, porque a veces llegan noticias como muy ilusionantes y no tienes la sensación que luego como que se queda todo en nada y al final la vida sigue igual. Y el que tiene el problema lo sigue teniendo y lo sigue padeciendo casi, casi igual. Los avances no son como de la noche a la mañana, vaya.
Sí, bueno, con respecto a esa noticia, la verdad es que simplemente he leído titulares y no he leído mucho más. Tengo una periodista conocida argentina que vive en Guecho desde hace muchos años, que es compañera de Candela Radio Bilbao y que padece la ELA también desde hace años. Y en una publicación que hizo ayer, creo, en Facebook, comentaba que también la he leído un poco por encima, que no la he leído digamos al detalle, decía que eso que se ha anunciado ahora es algo que ya se conocía desde hace años. O sea, que tampoco es algo como una novedad.
Sí, que es como encontrar agua en la luna. Vaya.
Sí, entonces, bueno, pues todo esto, como decías, todo hay que cogerlo un poco con pinzas.
Sí, yo soy muy escéptico de todas esas publicaciones que a veces parecen, han encontrado el bolsón de Higgs y esto significa no sé qué leches, y luego dices... Y luego todo sigue igual, ¿no? No sé si no... Por eso digo, no es por quitar la ilusión, que ojalá se vaya mejorando en todo esto, por supuesto, ese es el deseo. Precisamente porque ese es el deseo, a veces uno es muy escéptico con estos avances hasta que no lo ve en el día a día, en la gente que conocemos, ¿no? Que realmente, pues yo qué sé, tratamientos de enfermedades, que ves que realmente se va avanzando. Yo es que lo que cuenta la prensa de lo que hay ahí a lo que luego se lleva a la realidad al día a día, pues hay una diferencia. Pero ojalá que se realmente se avance, ¿no? Evidentemente, para solucionar este tipo de enfermedades.
Bueno, pues más allá del fallecimiento de Martín Carrizo, creo que la noticia más comentada durante toda la semana, durante toda esta semana, es esa que anunciaba Judas Priest en relación a que van a actuar como cuarteto en directo, algo que no ocurría en la banda desde 1974, y que no sé si es una forma de celebrar o una buena forma de celebrar los 50 años, ya que, bueno, pues evidentemente todo el mundo conoce que si por algo se ha caracterizado, si en algo ha modernizado el heavy metal o ha creado una seña de identidad Judas Priest, es en el tema de las guitarras gemelas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es una noticia que yo creo que ha pillado a contrapié a todo el mundo, incluso al propio Andy Sneap, que se ha mostrado también muy decepcionado por la noticia, aunque se va a mantener dentro de la banda, no como miembro, sino como productor del nuevo disco. Uh-huh. Y bueno, pues algo que como digo nos ha dejado a todos, ¿no? Sí, sí. Y que además la banda, a pesar de las críticas que de los fans y los seguidores han mostrado en redes sociales y donde han podido, la banda se ha reafirmado y ha dicho no, es que esto lo hemos hablado, lo hemos decidido así y así va a ser.
No se entiende muy bien y puede ser un fracaso, ¿eh? Porque claro, a mí se me quitan mucho las ganas de ir a ver a Judas Priest. Ya no hay ninguno de los guitarristas originales de la banda y encima verle solo con un guitarrista, por bien que lo vaya a hacer, que no sé cómo se va a desdoblar para marcarse, por ejemplo, todos los solos de guitarra que hay en temas como Painkiller o... Es que son... Claro, ¿qué se va a responder a sí mismo? ¿Van a meter solo un solo más largo? Se tendrían que readaptar los temas, claro.
Es que ahí hay algo que no nos están contando. A lo mejor en la operación a corazón que le hicieron a Richie Faulkner hay algo que han metido ahí que puede hacer todas esas cosas a la vez.
Igual es eso también. Sí, porque
entonces,
ya hemos conocido casos, ¿no? De gente que después de un trago de este tipo luego sale como un superhombre.
Claro.
¿No?
Pues, algo así debe ser.
No sé, pero bueno, a mí no me cuadra y además que me suena mucho a lo de, pues yo qué sé, cuando Kiss vino sin maquillaje, por ejemplo, y fue un fiasco total. Pues, a ver, no es por ser agorero, porque luego no sé lo que va a hacer la gente, que luego el morbo tira mucho y el nombre y la curiosidad, ¿eh? Porque también hay que decirlo, o sea, una curiosidad es. Pero a mí, como fan, me tiraría mucho para atrás ir a ver a los Judas Priest actualmente ya encima con... Porque ya me tiraba para atrás cuando ya Glenn Tipton con lo del tema del Parkinson y demás no podía tocar, aunque estuviera, ya me parecía un poco más el show de Rob Halford, o sea, básicamente, ya vas a ver al Metal God tocando las canciones de Judas Priest, es mi opinión, aunque igual estás viendo a la banda de Ian Hill, también hay que decirlo, ¿no?
Pero, sí, bueno, pero como Ian Hill está siempre ahí atrás...
Es mi sensación, si ya encima me dices que solo va a tocar un guitarrista, pues a mí me tira mucho para atrás, y yo creo que a mucha gente también, claro. No creo que sea muy original con la opinión que estoy dando.
Bueno, la suerte que tenemos en estos tiempos es que para cuando llegue la oportunidad de ver a Judas Priest en directo aquí, ya habrán hecho bastantes conciertos en cualquier otro lado y ya sabremos pues cómo se desenvuelven en directo, que si tienen algún recurso para hacer que esa falta no se note. O bueno, tendremos no solo crónicas, sino también muchos documentos gráficos que nos permita dar una o valorar de alguna manera si merece la pena ir a verles en directo, ¿no? Así que como tenemos esa suerte de vivir en esta época, pues de momento a mí no me preocupa demasiado. Ya veremos cómo se desarrolla el tema, y cuando lleguen aquí ya decidiremos si vamos a verles o no.
Eso es, igual me tengo que comer las palabras. Si me las tengo que comer, encantado. No pasa nada.
Así que nada, pues ya veremos a ver qué pasa.
Bueno, venga, vamos con más noticias.
Pues vamos a hablar de Alex Lifeson, el guitarrista, el que fuera guitarrista de Rush, que ya sabes que es una banda que que ya no va a volver a actuar en directo ni a sacar en discos porque así lo han decidido los dos supervivientes de la banda, los supervivientes Neil Peart, que como sabes falleció pues hace ya 3 años, creo. Además fue en enero, fue el 7 de enero. No recuerdo ahora si 2017, 2018.
Si no recuerdas tú, créeme que yo menos.
No recuerdo ahora el año, pero bueno, no hace demasiado. Y bueno, pues ahora conocemos el nuevo proyecto de Alex Lifeson, que ya el año pasado se había hablado de ese nuevo proyecto, que tiene como nombre Envy of Known, y que va a lanzar su álbum debut homónimo el próximo 8 de abril. En esta banda, Alex Lifeson se ha reunido con el bajista fundador de Connie Hatch, que se llama Andy Curran, con la cantautora Maya Wine y el productor e ingeniero Alfio Anibalini. El grupo ha lanzado esta semana además su nuevo sencillo, que se titula Liar. Es un tema y una banda que no tiene nada que ver con Rush. Es algo más evocador, casi industrial, electrónico, y bueno, pues es el nuevo capítulo en la carrera musical de Alex Lifeson, ya al margen de Rush. Bueno, vamos a continuar ahora con Saxon, que bueno, ha estrenado, de hecho lo ha hecho esta semana, ha estrenado un nuevo single titulado Remember the Fallen, que bueno, no lo tengo aquí, pero Remember the Fallen, que bueno, viene a recordar a todos los fallecidos por la COVID-19. Anunciaba este Beat Byford que su idea inicial era, bueno, quería conmemorar de alguna manera o hacer un homenaje de alguna manera a todas las personas que habían fallecido por la COVID-19 durante todos estos meses, durante todo este tiempo, y quería hacerlo porque bueno, pues también pues bueno, queriendo mostrar que realmente esas personas han fallecido sin saber por qué lo habían hecho, y bueno, hay algunas partes de la letra que no me gusta mucho, pero bueno, sí que, porque en el estribillo, por ejemplo, Remember the Heroes,
sí.
Hombre, tampoco, héroes tampoco, ¿no? O sea, la gente ha fallecido, pero no creo que tampoco sean héroes por fallecer, por una enfermedad, pero bueno, en cualquier caso, ahí está el homenaje de Saxon, de Beat Byford, a la gente que ha fallecido en los últimos meses, y ese va a ser un tema que va a estar dentro de Carpe Diem, que es el nuevo trabajo de Saxon y que va a ver la luz el próximo 4 de febrero.
Bien, pues yo no comento nada más, porque si me pongo a hablar, pues por supuesto que a cualquier persona que fallezca, pues evidentemente se le puede hacer un homenaje, no a la gran mayoría, siempre habrá algún, yo qué sé, alguien, cada uno tiene su historia, ¿no? Pero bueno, creo que hay personas que están cayendo en enfermedades, a mi modo de ver, bastante más graves. Y no les ha hecho ningún homenaje. Bueno, en fin. Pero ha decidido hacer un homenaje a los caídos supuestamente por COVID o con COVID, no lo sé. Y bueno, pues ahí está. Yo tampoco quiero mojarme mucho más. O sea, sin más. Pues está muy bien. Y si él los ve como héroes, pues así. Opa, que se nos...
Se nos va.
Si los ve como eres, pues perfecto. O sea, yo qué quieres que te diga. Uh-huh. Espero que sea un buen tema, de todas formas.
Bueno, en la línea de Saxon, ¿eh?
Sí, sí. Estará bien, ¿no?
Bueno, sí,
no nos gusta.
Muy hímnico.
Igual no estamos muy de acuerdo con la letra o lo que sea, pero la canción está bien,
sí,
¿no? Pero...
Bueno, vamos a hablar ahora de Leo Jiménez, que esta semana también ha hecho un comunicado a través de las redes sociales, a través de Facebook principalmente, en el que, bueno, se le veía además una fotografía en la cama de un hospital y en la que hablaba pues de todo lo que ha pasado en los últimos 15 años, sobre todo a nivel vocal, de todos los problemas que ha tenido, y que finalmente, después de 15 años, ha podido saber exactamente qué es lo que le ocurría. Le han detectado, le han diagnosticado la dolencia que sufre. Y bueno, pues dice que durante todos estos 15 años ha estado yendo a muchos médicos, a muchos especialistas, y que no le decían nada más allá de que descansase un poco, de que quizás tenía una laringitis aguda y poco más. Claro, él dice que ahora lo que él ahora sabe es que la laringitis aguda no era más que un síntoma de lo que sufría, y que después de pasar por 7 especialistas diferentes, de hecho los mejores del país en lo que a tema de las cuerdas vocales tiene que ver, pues finalmente ha llegado a la unidad de la voz en Pozuelo de Alarcón, y que las doctoras de esta unidad de la voz han conseguido saber cuál es la patología que sufre, y que le han comentado que en algún momento de hace mucho tiempo un virus se agarró a una de sus cuerdas vocales, a la cuerda vocal derecha, y que la ha dañado irreversiblemente. Que no era nada fácil de detectar ni de determinar, pero que es relativamente frecuente que ocurre, que quizás para una persona cuya forma de ganarse la vida no tenga que ver con la voz, pues pase desapercibido, más o menos, pero que en el caso de Leo Jiménez como cantante, pues realmente es algo que ha sido muy importante. Entonces, lo que le dijeron desde la unidad de la voz, bueno, le recomendaron acudir a una de las mejores especialistas de este país en este sector, que es Isabel García, del Hospital de la Paz. Le realizó algunas pruebas y que le ha dicho que su dolencia es para toda la vida, que es grave, que es para toda la vida, y que una operación podía mitigar los efectos de esto, pero que no existe una operación que garantice la recuperación definitiva. Así que, bueno, pues de esta manera Leo Jiménez ya ha encontrado una explicación a todos esos problemas que ha sufrido durante todos estos años. Creo que en ese sentido ya está más tranquilo por saber lo que tiene, por saber que es algo que no tiene solución o una solución al 100%, y que bueno, pues que en estos momentos está con va a someterse a esa intervención, que luego hará rehabilitación, y que bueno, que después de eso que va a estar pues muy contento, dice que con una sonrisa dibujada.
Bueno, pues a ver, porque realmente fíjate que ha estado sacando discos...
notables.
Sí, señor. Se ha notado a lo largo de su trayectoria que ha cambiado un poco la forma de cantar con respecto a lo que hacía al principio, cuando sobre todo la gran mayoría le conocimos en Saratoga. Bueno, yo lo conocía desde Al Borde ya, pero sobre todo con Saratoga se dio a conocer a una gran parte del público. Evidentemente se notaba ese cambio. Yo también podía ser por la propia edad, pensaba uno, ¿no? Pues porque tengo la voz va cambiando, pero ya nos comentó a nosotros en alguna entrevista lo de la laringitis aguda que tenía, y a mí me dejaba alucinado, porque digo, es increíble que con este problema este chico esté girando y esté cantando como canta. O sea, realmente es impresionante. Así que bueno, pues espero, si ahora ya esta noticia es buena, supongo que será para mejor y realmente podrá seguir cantando con menos dolor, con menos problemas, y que nos siga dejando grandes discos.
Bueno, Isa, y sobre todo conociendo ya las limitaciones que puedes tener, hasta dónde puedes llegar, dónde no. Él en ese comunicado también decía que bueno, que quizás ya no pueda llegar a esas notas tan altas, pero que tampoco lo necesita. Entonces, pues bueno.
Y tampoco estaba mal, las notas a las que llega ahora.
Sí, pero que quiero decir que bueno, que él eso ya lo tiene asimilado también, ¿no? Y que bueno, que como realmente él tiene pues bueno, aceptado que no llega, pero que tampoco le hace falta para los próximos trabajos, pues
bueno, pues si está contento, enhorabuena para él, y que siga, por supuesto, que nada le pare en esa carrera, y aunque es grave para un cantante, también hay que decir que por lo menos no es una cosa grave en el sentido de, pues bueno, pues es algo que está ahí crónico, pero que tampoco debe ya mucho más.
Bueno, continuamos ahora hablando de Warcry. Creo que fue el último programa en el que estuve aquí en el que hablaba de ese...
Yo creo que sí, y que dije yo que no iban a tardar en volver.
De ese cómic. Y efectivamente, pues nada, pues esta semana han anunciado que... Bueno, de hecho el parón indefinido lo anunciaron en enero de 2020, y creo que fue 8 de enero de 2020, y exactamente dos años después han anunciado su regreso con nuevo disco y conciertos para 2022. El álbum va a ser producido por Daniel Sevillano en el Omni Estudio de Llanera, en Asturias. Y bueno, pues el anuncio lo han hecho a través de las redes sociales. Hay que decir que Wargate también ha comunicado que van a entrar en el estudio, creo que este próximo lunes, no sé si fue el pasado lunes o este próximo lunes, y que van a entrar con 14 temas de los 20 que tienen compuestos, así que a ver de cuándo sale en el disco, pero bueno, que vamos a tener nuevo trabajo este 2022 de Warcry, nueva gira
y estupendo, pero suena al mismo timo de los finales de las bandas, porque te quiero decir, hace dos años anuncias un parón indefinido y tienes ya 14 temas o 20 para hacer un nuevo disco, me parece a mí que el parón no ha sido muy grande. No porque pasen dos años desde que lo anuncias hasta que vuelves, es que si tienes canciones ya, que me imagino que sean canciones nuevas, has estado trabajando.
Ya, bueno, lo que pasa es que yo entiendo que cuando anuncias el parón, que es enero de 2020, no esperas que vaya a pasar todo lo que ha pasado durante todo este tiempo.
O sea, que en este caso igual por el tema de la pandemia.
Yo creo que sí.
Ha acelerado el regreso.
Yo creo que sí. Yo creo que ha tenido mucho que ver, porque, claro, tú estás ahí en abril, en casa, que no tienes absolutamente nada que hacer. De nada.
Ya.
Dices, no sé, joder.
Yo creo que el tema es
no sé, pues los artistas yo creo que eso les da para...
Sí, luego ha estado el disco de Adventus también, que aunque no sea de Warcry, y las composiciones son de Manuel Ramil, realmente, pero suena muy a Warcry. No sé. Ya, a ver, al final yo me estoy contento de que vuelvan las bandas, de que hagan música y demás. Pero todos estos parones indefinidos, pues cada vez me lo tomo más a... Va a pasar el mismo tiempo que si no anuncias parón indefinido. Ah,
bueno, fíjate que estaba a punto de meter en las noticias el nuevo single de Scorpions.
Sí.
que es, Scorpions es el paradigma de los las retiradas, parones y demás. Sí.
En fin, yo no sé, ya te digo, no sé qué hubiera pasado si no hubiera habido pandemia, pero yo, fíjate, que no pienso como tú, creo que me hubiera pasado parecido.
Bueno.
Creo, ¿eh? Pero bueno.
No lo sabremos nunca.
A ver, que tampoco lo he hecho en cara. Si al final sabemos... Además, es que un parón indefinido, su propio nombre... No se puede decir que te hayan engañado realmente. Porque un parón indefinido es indefinido. Puede ser una semana. Claro. O sea, por lo tanto... Así que, en fin. Que me alegro, ¿eh? Que a mí Warcry además me encantan, por cierto.
Bueno, continuamos con una multa. Ahora que estamos hablando de la pandemia, la COVID-19 y demás... y es que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha impuesto a la empresa Last Tour una multa, o en realidad son dos multas que suman 6.000 euros, dos multas de 3.000 euros, por incumplir las normas sanitarias de prevención de la COVID-19 durante los conciertos que la Polla Records ofreció el pasado mes de diciembre en Vitoria-Gasteiz. Y... que fueron además el día 17 y el día 18 del pasado mes de diciembre. El Departamento de Salud ha confirmado que se ha impuesto al grupo musical la máxima, no al grupo en realidad, sino a la promotora, la máxima sanción prevista, que es un total de 3.000 euros por cada concierto. Bueno, sí, se lo imponen al grupo, pero la responsable es la promotora. Y entonces los responsables de esta gira deben aportar esos 6.000 euros tras ser acusados de cometer las mismas infracciones en ambos eventos, que son no exigir a la entrada el pasaporte COVID y la documentación acreditativa e incumplir la obligatoriedad del uso de mascarilla. Esto ha supuesto la aplicación del procedimiento sancionador contemplado en la Ley Vasca 2/2021 del 24 de junio de medidas para la gestión en la pandemia de COVID-19, y en base a esa norma se imponen sendas multas de 3.000 euros por cada concierto, por lo que se tipifica como, y esto a mí es lo que me deja un poco así, infracción grave en grado menor, que es algo que no entiendo muy bien.
Sí, como hay pandemia, pero poco, ¿no? A veces no sabemos.
No sé.
Esto es muy surrealista. Yo, lo que no sabía era que no habían pedido el pasaporte COVID a la entrada, porque yo daba por hecho que lo pedían. Daba por hecho que la gente que había ido allí había ido ya con el pasaporte, porque claro.
En principio, en todas las salas lo deben hacer.
Sí, se supone. Sobre todo en este tipo de eventos más grandes, das por hecho que.
Sí, sí.
Que se va a hacer. Igual en otros sitios más pequeños, pues oye. Y no sé qué decir, la verdad. Evidentemente no ayuda nada a la música. No se deberían pagar esas multas realmente. Muchas cosas de las que están pasando ya se está demostrando que quedan en nada. O sea, las multas del estado de alarma o el hecho de. Tú tienes que pedir el pasaporte con datos médicos confidenciales a una persona. ¿Y dónde queda la ley de protección de datos? Es que te quiero decir, ¿quién soy yo para decirte a ti ahora mismo que me enseñes tu historia al médico? No soy nadie, pero ni aunque el gobierno diga que se lo puedo pedir, es que hay leyes superiores que dicen que yo a ti no te puedo pedir el historial médico porque es algo íntimo y está la ley de protección de datos y yo entiendo que contra eso no puede ir. Así que Last Tour, aunque no es una multa tampoco, es que es eso, para la cantidad de gente que se pudo mover en ese concierto, son multas pequeñas, claro, realmente, ¿no? Uh-huh. Pero supongo que si quieren sabrán moverse a nivel legal para decir esto que yo estoy diciendo, o sea, para
creo que estaban trabajando en ello.
Es que es eso, es que yo creo que eso es fácil de defender la nulidad de esas multas, o sea, creo, pero lo digo sin ser experto en nada, simplemente por lo que uno ve y por la lógica y el sentido común. O sea, es que se quiere vulnerar aquí derechos de la intimidad de las personas y una empresa no puede hacerlo. Es que de hecho no puede hacerlo ni la policía, porque hasta la policía, para conseguir el historial médico de un criminal, lo pasa fatal. Y ahora resulta que a cualquier ciudadano, sin haber cometido ningún, en principio ningún delito, un cualquiera le puede pedir si se ha vacunado, si no se ha vacunado. Que son cosas que tienen que quedar en el aspecto personal, entiendo yo. Así que por eso digo, yo creo que no va a llegar a mucho.
Ya veremos.
Pero es una jodienda, la verdad.
Y bueno, ya dejando todo esto de lado, vamos a terminar la sección de noticias con Helicopters. De Helicopters, la banda sueca, que, bueno, como tantas otras que hemos estado comentando en los últimos meses, parece ser que esta pandemia les ha dado fuerzas renovadas y bueno, pues publican nuevo disco después de muchos años. Lo van a hacer el próximo 1 de abril de 2022 a través de Nuclear Blast y se va a titular Eyes of Oblivion, o el primer disco en más de una década. Hay que recordar que su anterior trabajo fue además un álbum de versiones, Head Off, editado en 2008, y que su anterior disco, el anterior disco de The Helicopters, con temas propios, con temas originales, fue el Rock and Roll is Dead, publicado en el año 2005. Son 17 años ya sin nuevos temas de Helicopters. Pues como digo, ese nuevo trabajo, Eyes of Oblivion, va a ver la luz el próximo 1 de abril. Ya habíamos conocido un single que se titula Rip a Hurricane, que había sido lanzado ya el año pasado. Y ayer mismo, anoche mismo, ayer por la tarde, se estrenó el nuevo adelanto, que es además homónimo al disco, Eyes of Oblivion. Así que, bueno, pues yo creo que conviene no decir nada más y escuchar lo nuevo de The Helicopters.
Vamos con ello y luego seguimos con las efemérides, como suele ser habitual, ya un poquito pasando la hora estipulada para el programa. Pero seguimos en La Mirada Negra.
I don't wanna hear it. Don't even wanna be near it.
pasamos un par de minutos de la una del mediodía y vamos a continuar con la segunda parte, la doble sección. Bueno, realmente es una sección, pero son dos secciones en una. Ya sabéis, noticias en primer lugar y efemérides en segundo lugar. Así que adelante, Sergio, cuando quieras con ellas.
Bueno, pues vamos a empezar con... Bueno, vamos a repasar las efemérides de esta semana, del 10 al 16 de enero. Uh-huh. Y vamos a empezar por los cumpleaños que tuvieron lugar el pasado lunes. Y bueno, pues hay bastantes músicos míticos que cumplieron años el 10 de enero, como por ejemplo Michael Schenker, el guitarrista, ex guitarrista Scorpions, de UFO, con una carrera bastante sólida en solitario, y que cumplió 67 años el pasado lunes, Michael Schenker. Pat Benatar, una de las artistas de más éxito de los 80, cumplió 69, y Rod Stewart, el también con una gran carrera en solitario, pero también conocido como miembro de The Faces en los años 60 y 70, pues cumplió 77 años. También tenemos que recordar que Howlin' Wolf, leyenda del blues, falleció un 10 de enero de 1976 a los 65 años de cáncer, y que el 10 de enero de 1994 veía a la luz Get What You Deserve, el sexto disco de estudio de Sodom. También ese día, pero de 1977, The Ramones puso a la venta Live Home. En el año 2000, Running Wild publicó el álbum Victory, el undécimo de su discografía. Y también tenemos que recordar a otras leyendas de la música, como David Bowie, que fallecía el 10 de enero de 2016 a los 69 años debido a un cáncer de hígado. Hay que recordar que falleció dos días después de su cumpleaños, además, el 8 de enero. El 8 de enero, que es el mismo día también que cumple, bueno, que nació Elvis Presley, por ejemplo. Ansley Thomas Dunbar, que fue batería de bandas como Journey, Whitesnake, UFO, David Bowie, el propio David Bowie, Lou Reed o Frank Zappa, and the Mothers of Invention, cumplió 76 años también el pasado lunes. Y el que fuera guitarrista de la formación clásica de Motorhead, Fast Eddie Clark, falleció el 10 de enero de 2018 a los 67 años a causa de una neumonía. Y bueno, pues entre tanto cumpleaños y también fallecimiento y demás, tenemos que recordar que el pasado lunes, 10 de enero, fue el cumpleaños de un compañero nuestro, fotógrafo, pero además también músico, una banda vizcaína. Hablo de Luis Miguel Barrio, que como digo es fotógrafo en muchos conciertos, especialmente de los conciertos que se suelen ofrecer en la sala Bilbo Rock durante la Semana Grande, durante la Aste Nagusia. Y bueno, pues también ahí está tocando el bajo en la banda de versiones de... Mira, ahora no me va a salir el nombre del grupo.
¿Conozco la banda?
Sí, bueno. Hacen versiones de Steve Bay. ¿De Steve Bay? Es, no, sí. Bueno, no me sale ahora el nombre.
Bueno, pues nada.
Pero bueno, sería una para Luis Miguel, que es...
Y sería una para él.
Que es amigo y madre mía. Pues bueno, pues lo siento, Luis Miguel, pero no me sale el nombre de la banda. Me saldrá, ¿eh?
Cuando bueno, no lo pienses.
Eso es. Bueno, para mañana... para el pasado martes 11 de enero tenemos que felicitar a Mick Widobro, bajista de Molotov, que cumplió 49 años, Terry Williams, quien fuera batería de Dire Straits entre el año 1982 y 1989, cumplió 74 años también el pasado martes. Recordamos a Clarence Clemons, el icónico saxofonista de la E Street Band, que acompañó durante tanto tiempo a Bruce Springsteen, que acompañó y que sigue acompañando. Clarence Clemons, efectivamente, pues bueno, no lo hace porque, aunque nació un 11 de enero de 1942, falleció el 18 de junio de 2011 a los 69 años tras sufrir un accidente cerebrovascular. The Kings lanzó el Leave the Road en el año 1988. El 11 de enero de 1993, Genesis puso a la venta The Way We Walk, Volume 2, The Longs. Y hay que recordar que... Bueno, nada más. Del 11 de enero
ahí, nada más, ahí acaba el 11 de enero.
No, vamos a decir no. Que sí, que el 11 de enero fue el cumpleaños de Raúl Arauzo, uh-huh. Que es bueno, el dueño del bar Hell's Bells del casco viejo de Bilbao, que además pues es músico en diferentes proyectos, como el incongruente proyecto, precisamente, uh-huh. Primal Scream, y también pues bueno, ha sido uno de los organizadores de Scream for Me Bilbao y de otros proyectos junto a Sergio Hichaso del Achurro Rock Pub. Soriana. Así que Soriana para Raúl también. Espero haberme acordado de todas las ah, bueno, y también es luthier, hay que decir. Raúl también es luthier, no me acuerdo exactamente el nombre, digamos, de o la marca que le pone a esas creaciones que hace con guitarras y bajos, pero también es luthier. Uh-huh. 12 de enero, el pasado miércoles, pues fue el cumpleaños, por ejemplo, de Chuck de la Rocha, el vocalista y letrista de Rage Against the Machine, que cumplió 52 años. Tenemos que recordar a Gabriel Manelli Gabo, bajista y compositor argentino de la banda Babasónicos, que falleció el 12 de enero de 2008 a causa de un cáncer linfático. Alejandro Sokol, otro vocalista argentino, en este caso de las bandas Sumo o Las Pelotas, falleció también un 12 de enero, en este caso de 2009, tras sufrir un infarto. Y bueno, vamos a recordar que Martín Carrizo también ha fallecido entre el 11 y el 12 de enero. Así que, bueno, una fecha negra para el rock argentino. Led Zeppelin debutó el 12 de enero de 1969 con su álbum homónimo. Y bueno, uno de los grandes discos de la historia del rock. Rob Zombie también cumplió años el pasado miércoles, en su caso fueron 57. Y Deep Purple lanzó el 12 de enero de 1987 el álbum The House of Blue Light. Y otra efeméride que nos toca de cerca, aunque bueno, realmente no sé si... yo lo voy a lanzar, aunque no sé si será correcto. La cuestión es que en el perfil de Facebook oficial, bueno, en el perfil de Facebook de El Metal, del bar El Metal de Bilbao, aparece como fecha de nacimiento el 12 de enero de 1992. Que no sé si será muy correcto o no, pero como pone esa fecha, no sé por qué motivo. Desde luego Ramón no tiene 30 años solo, o sea, no digo que tampoco, no sea honesto, pero entonces pues yo lo dejo ahí, porque he estado mirando, claro, en el muro del Metal, a ver si en años anteriores habían puesto, o sea, había algún tema de felicitación, pero me he ido hasta 2016 o así y no he visto nada. Entonces, pero bueno, como es lo que pone, digamos, en ese perfil que es el oficial del bar, pues lo quería comentar. Y si alguno sabe si el dato es correcto o no, pues puede llamar a Antonio, a La Mirada Negra, para confirmarlo, ¿no?
Que no lo busque en Facebook, a ti mismo, ¿no?
Bueno, también.
Tú no te escaques, que tú has lanzado la
fiebre. Sí, claro.
Pues que sí, señor, y que nos lo diga.
Eso es. Continuamos con las efemérides del 13 de enero, del pasado jueves, y vamos a empezar felicitando a James Lomenzo, bajista, que fue de White Lion y que bueno, también estaba en Megadeth y demás, y que cumplió el pasado jueves 63 años. Trevor Rabin, una de las principales figuras de la banda de rock progresivo Yes, cumplió 68 años el jueves. Recordamos que The Beatles publicó Yellow Submarine el 13 de enero de 1969. Deep Purple, una vez más, el 13 de enero de 1973 publicaba el álbum Who Do We Think We Are. Y Camelot puso a la venta el álbum Épica el 13 de enero del año 2003. Por cierto, Épica, que la banda Épica debe su nombre precisamente a este álbum, y anunciaban que estaban creo que iban a celebrar dentro de poco el 20º aniversario o alguna historia así. 14 de enero vamos a hablar de un vocalista estadounidense, un músico estadounidense, aunque nacido en Alemania. Su nombre en real es Jeffrey Winston Tate y bueno, pues no sé si sabes de quién estamos hablando, aunque quizás te lo puedas imaginar, pero este Jeffrey Winston Tate no es nada más y nada menos que Geoff Tate. Uh-huh.
No hubiera caído, ¿eh?
Bueno, pues además luego ese Jeffrey lo cambió a Geoffrey con G. Y bueno, la cuestión es que Geoff Tate cumplió ayer viernes cumplió 63 años, el que fue vocalista de Queensrÿche, ahora con su proyecto Operation Mindcrime. Y eso es, lo curioso es que nació en Alemania, en la ciudad de Stuttgart, además, pero a los pocos meses de nacer, pues la familia se mudó a Washington, al estado de Washington, y bueno, pues hay que decir también que tanto el padre como la madre son estadounidenses, así que no es una, simplemente le, digamos que el nacimiento le pilló en Alemania, pero que en realidad son estadounidenses. Uh-huh. Continuamos también con los cumpleaños que se dieron ayer en el mundo del rock y del metal, como por ejemplo el de Dave Grohl, el carismático líder del conjunto de Seattle, que era la ciudad que no me salía antes decir, porque evidentemente la familia de Geoff Tate también se trasladó a los alrededores de Seattle, en el estado de Washington. Y Dave Grohl, lo que pasa es que es 10 años menor que Geoff Tate y ayer cumplió 53. Chuck Wild, otro músico estadounidense, en este caso con su proyecto Black Label Society, pero también guitarrista de Ozzy Osbourne, pues cumplió ayer 55 años. Marco Hietala, bajista de Nightwish, bueno, hasta hace un año, precisamente en enero del año pasado, anunciaba que se alejaba de los escenarios de Nightwish, pero también de su propia banda,
que Tarot.
Tarot, que lo tenía ahí en la punta de la lengua y no me salía. Pues bueno, ayer cumplió 56 años, Marco Hietala. Y pues bueno, además de todo esto, tenemos que decir que David Bowie inició su trilogía de Berlín el 14 de enero de 1977 con el álbum Low. Que Exciter publicó el álbum Heavy Metal Maniac en 1983, y que ya nos vamos a pasar al 15 de enero, que es hoy, para recordar las efemérides, como por ejemplo Vic Byford, del que hemos hablado antes en las noticias, pues precisamente hoy es su cumpleaños y cumple 71 años, nada más y nada menos. Uh-huh. El líder de Saxon, el cantante.
71 tacazos, que hace ya no sé cuántos dijo que Saxon como mucho estaría como 5 años más.
Bueno.
Igual han pasado 20 años desde aquello, no sé, o 15 por lo menos. Pero lo dijo, ¿eh?
Bueno.
Lo dijo.
Igual eran 5 años bisiestos más.
Sí, sería eso.
bueno, continuamos con esos cumpleaños. Por ejemplo, el de Sky Bailinson, guitarrista, cantante y compositor argentino de bandas como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y que cumple hoy 70 años. Otro músico latinoamericano, en este caso Saúl Hernández, líder del combo mexicano Caifanes, cumple 58. Pitre Babas, bajista de Merillion, cumple 63 años hoy. Y Adam Jones, guitarrista de Tool, cumple 57. Así que varios cumpleaños los que tenemos para celebrar hoy. El 15 de enero de 1981, AC/DC ofrecía su primer concierto en España, en el Palau de Sports de Barcelona. Dos días después fue además el turno del Pabellón del Real Madrid. Y también el día 18 de enero de 1981... tocaba por primera vez en el País Vasco en el Velódromo de Anoeta de San Sebastián. O sea que ya han pasado 41 años de esos primeros conciertos de AC/DC en el estado. También tenemos que recordar que Rancid publicó B-Sides and C-Sides el 15 de enero de 2008. Y ya, para finalizar las efemérides, vamos a recordar las que van a tener lugar mañana, como son el cumpleaños de Nick Valensi, guitarrista de The Strokes, que cumplirá 40 años. También recordaremos a Per Yngwie Olin Death, vocalista de Mayhem y que nació el 16 de enero de 1969, se suicidó a los 22 años. También recordaremos que Enter Sicari publicó A Flash Flood of Color el 16 de enero de 2012, 10 años cumplirá ese trabajo. Blue Cheer lanzó Vincebus Ereptum, que es considerado como el primer disco de heavy metal de la historia, el 16 de enero de 1968. Y si no es el primero, pues uno de los primeros. Todavía hay que recordar, pues eso, que está un poco la vertiente estadounidense, la vertiente británica de esos inicios del heavy metal, que creo realmente que no se debe circunscribir a una única banda y tal, sino que, bueno, un movimiento que tuvo lugar en, pues precisamente en esos años, ¿no? 1968, 1969, uh-huh. Quizás un poco del 67 también. Uh-huh. Y recordamos también a Dave Holland, quien fuera batería de Judas Priest entre 1979 y 1989, que falleció el 16 de enero de 2018, mañana se cumplirán ya 4 años de su fallecimiento, a los 69 años en el hospital Lucus Augusti de Lugo, en Galicia. Por causas que no han trascendido. Y ahora ya sí, finalizamos las efemérides con una efeméride, valga la redundancia, que tendrá lugar mañana también, y son los 50 años de la publicación del álbum debut y álbum homónimo de Blue Oyster Cult, la banda estadounidense que publicaba ese primer trabajo el 16 de enero de 1972. Un disco que fue grabado en los CBS Studios de Nueva York y que además pues bueno, fue lanzado por Columbia Records. El disco incluye pues grandes temas como Cities on Flame with Rock and Roll, Stairway to the Stars o Then Came the Last Days of May, que son temas que además se mantienen en el repertorio de la banda. Y bueno, pues aunque en un principio el disco no tuvo, digamos, un éxito inmediato, porque no entró en las listas de éxitos en esos comienzos, sí que a partir de mayo de ese año 72, o sea, 4 meses después, como que sí empezó a entrar en esas listas. Incluso algunos de los críticos de la época sí que ya empezaron a hablar de un gran disco, de una gran banda y demás. Son 10 temas los que incluye este álbum homónimo de Blue Oyster Cult, en el que está, por supuesto, la formación clásica que se mantuvo durante muchísimos años, además de Blue Oyster Cult, con Eric Bloom, vocalista líder, también guitarrista y teclista de la banda, Buck Dharma, como Donald Rusher, a la guitarra y voz, Albert Butcher, también batería y voz, Joe Butcher, al bajo y voz, y Alan Lanier, a la guitarra rítmica y teclados. Y bueno, pues el tema que he elegido para escuchar es el segundo tema del disco, que se titula I'm on the Lamp, but I ain't no ship. Que no estoy muy seguro de cómo se traduce lo de I'm on the Lamp. Creo que es algo así como ser un fugitivo o algo así. No estoy muy seguro, porque no he podido mirarlo bien.
Seguro, yo no tengo ni puñetera idea.
Pero bueno, la segunda parte sí está clara. No soy una oveja, así que, bueno, no sé. Ahí queda el título del tema, que es un gran tema, por supuesto, de Blue Oyster Cult. Y así homenajeamos a esta banda, que ya son 50 años, nada más y nada menos.
Pues con ello nos vamos a despedir, dándote las gracias, porque encima te ha sacado de la chistera una sección de efemérides que cualquiera diría que es una ha sido totalmente normal. Cuando me comentabas al principio, cuando llegaste aquí, que no tenías las efemérides, digo, me cago en la leche, digo, ¿y qué hacemos? Y al final te las has sacado de la manga.
Bueno, lo que ha pasado en realidad, vamos a contarlo bien.
Secretitos de la radio, ¿eh?
Sí, lo que ha pasado es que yo he estado en mi casa escuchando tranquilamente el programa y cómo iba la entrevista con Mario y demás, mientras yo iba terminada de hacer los retoques a las noticias y a las efemérides y lo he impreso y me he vestido y todo esto. Sí. Entonces he salido de casa y pues las hojas que he impreso me las he dejado. Creo que es la primera vez que me pasa aquí en la mirada
negra. Un pequeño detalle, ¿no?
Y digo, ¿y ahora cómo hago? Bueno, como me acordaba de todas las noticias de las que quería hablar, que bueno, tampoco son muchas, son 8. Y
lo has dicho todo de memoria.
No lo he dicho todo de memoria, me he apoyado un poco en algunos, en las fuentes y las referencias que había trabajado, pero bueno, pues más o menos sí que lo hemos podido comentar sin más. Y luego las efemérides, lo que ocurre es que yo cuando empecé con el tema de las efemérides, pues bueno, aquí ya creo que 7 temporadas comentamos, uh-huh. Y también las empezamos en hacer en Rockvidia, pues yo cogí de referencia las efemérides que aparecen en la página de Mariscal Rock. Uh-huh. Entonces de ahí sí que cogí algunas y yo luego las he ido...
Así haciendo las tuyas, ¿no?
He ido completando, he ido quitando algunas que quizás no me interesaban de cada día y... pues incluyendo otras que sí me interesan más y que he encontrado en otros sitios y que, pues bueno, cada día y cada semana que pasa los puedes ir completando, ¿no? Y sobre todo completarlos con efemérides que tienen que ver con la gente más cercana, con la gente de aquí. Mm-hmm. Que eso sería una ilusión, por ejemplo, poder tener efemérides con los discos de las bandas vascas, que pero bueno, eso es un trabajo que sí. Que es un proyecto que está ahí, pero que nos va a llevar, en el caso de poder hacerlo, mucho, mucho tiempo. En cualquier caso, ¿qué es lo que he hecho para poder salvar un poco esto? Pues, me he acordado, afortunadamente me he acordado de las 3 o 4 que quería comentar, de las... personas más cercanas, como son Luis Miguel Barrio, Raúl Arauzo y lo del metal, que eso sí lo quería comentar. Bueno, me acordaba más o menos, sí. Que no me acordaba del nombre de la banda Luismi, pero que por cierto, no he dicho que ha cumplido 39 años, que no lo he dicho en ninguno de los casos también. Mira, lo digo ahora. Y bueno, pues he recurrido a la página de Mariscal Rock para poder completar las efemérides.
El caso es que lo hemos salvado. Y nosotros desvelamos y contamos aquí todos los secretos. Claro. Mira, esto se podía haber mantenido. Si lo hubiéramos mantenido oculto, no había pasado absolutamente nada. Pero bueno, es que cuando yo pensaba que efemérides íbamos a hacer como de aquella manera, ¿no? Al principio, sí. Cuando me has comentado que te faltaban. En fin, y lo hemos sacado adelante. Así que gracias.
Sí, bueno, yo...
Bueno, habrá que dar las gracias a Mariscal Rock también.
Sí, claro. a ver, yo lo que iba a hacer era contar las efemérides de las personas de aquí... Y la destacada y ya está. Y con eso, además no nos hubiésemos...
sí, bueno, nos hubiéramos pasado de la hora.
Sí, pero no nos hubiésemos pasado tanto. En 10 minutos lo hubiésemos tenido finiquitado. Pero bueno, pues he visto que se podría hacer de esta manera también, uh-huh. Ya que he estado todo el rato con el teléfono, pues bueno.
Bueno, pues te lo agradecemos.
Y eso, que tenemos la oportunidad en esta época también de tener estos recursos, sí. que nos salvan un poco la vida.
Ahora mismo nos quitas internet y yo digo, ¿cómo hacía el programa antes? Que me venía aquí con la información que había sacado de las revistas, o de las revistas, o la que venía en el disco mismamente, las notas de prensa, que sí que llegaban, pero no había esta inmediatez de mirar a teclear en un buscador y encontrarte con las fechas de conciertos, con la información de las bandas. Y más luego también, como lo que son los MP3, lo que agiliza es escuchar la música también. Está claro que para muchas cosas nos vienen muy bien. ¿Cuál es el problema? Que nos hacemos muy dependientes de ellas, ¿eh?
Porque claro.
Ahora me quitas internet y digo, ¿cómo hago el programa? Imposible ya. En fin, pues lo dicho, Sergio, gracias por haber estado aquí. Primera sección del año y la semana que viene volvemos a contar contigo. ¿Rockvidia cuándo vuelve?
La primera semana de febrero.
O sea, bueno, todavía queda. Pues que nos escuchen a nosotros. O que te escuchen a ti aquí, en La Mirada Negra.
Bueno, escuchen La Mirada Negra, que hay también programa el miércoles.
Bueno, venga, hasta otra.
Agur.
You're killing your mate.